premio a mejor jugador joven, Jennifer Hermoso al premio Sócrates, el Real Madrid fue nombrado mejor equipo masculino y el Barça mejor equipo femenino del curso.
Esto es Radio Marca.
Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4. Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, la radio del deporte en Vizcaya, en el 91.4 FM. www.radiomarcabilbao.com para todo el mundo, como las aplicaciones móviles y la app web de Radio Marca, seleccionando el audio de la emisora de Bilbao. Y además también, por supuesto, después del programa en los podcasts, para poder escucharlo cuando quieras y donde quieras, en iVoox, Google, Spotify, Amazon, donde quieras. Vas a suscribirte, a seguir de manera gratuita, campanita, y cada vez que acabe, pues ahí lo tienes, para poderlo escuchar y para poder disfrutar, si quieres, de las opiniones, cabrearte con alguna o, bueno, pues escribir también al 696-036-196 con tu reflexión sobre lo que está pasando, por ejemplo, en el Athletic y en el partido de ayer. Vaya manera de que se le escapase al equipo rojiblanco la posibilidad de una victoria que le hubiese colocado en la cuarta plaza con el Atlético de Madrid. Desde el minuto 23, con uno menos. Expulsión de Samu Costa y el Athletic que no fue capaz. Un larguero de Nico Williams, sí, pero salvo en los últimos minutos donde realmente se vio un cierto acoso al Mallorca, no hubo demasiado problema para el equipo de Iagoba Arrasate para dar la sensación de que estaba jugando con la misma cantidad de futbolistas con los que estaba jugando el Athletic. Pero bueno, aún así las cosas, y por la diferencia en el golaveraje, el equipo rojiblanco está en la quinta plaza, recupera por lo menos la posición europea que había perdido antes del partido por el resto de resultados. Eso sí, ¿cómo está la cosa y cómo está la pelea? Se ha metido de lleno el próximo rival, el Betis, 9 de la noche del domingo, en la pomadita europea. Quinta plaza Athletic, 18 puntos, pero es que con 18 también el sexto Real Betis, el séptimo Mallorca y el octavo Osasuna. Todos los cuatro con 18 puntos, todos los cuatro con 5 victorias, 3 empates y 3 derrotas. Se ha quedado a 2 puntos del Athletic, el Atlético de Madrid con 18 a 3. Todavía no hay distancias como para pensar que no se pueda acceder a esos lugares. Tercera plaza, el Villarreal. Más lejos, evidentemente, ya 24 Real Madrid y 30 Fútbol Club Barcelona. Valverde.
No hemos podido sobrepasar su muralla defensiva, y cuando lo hemos hecho, pues no han valido los goles. Es verdad que ellos han defendido bien, que es un equipo que siempre compite bien. Y bueno, nos cerraban mucho los espacios por dentro. Luego después, si nos obligaban a centrar, ellos al final tienen ahí esos jugadores tan potentes que es difícil sobrepasarles. Y bueno, han hecho un buen trabajo defensivo. Nosotros no, las opciones que hemos tenido no las hemos aceptado. Quizás nos ha faltado un poco de tacto en algún momento para poder definir bien. Y bueno, pues eso es lo que ha sido el partido. Hasta la expulsión el partido iba de un lado a otro, ellos han empezado con una ocasión clara, nosotros hemos tenido luego acercamientos y se veía que estábamos bien puestos en el partido. Luego la expulsión ya ha marcado bastante porque ellos ya se han ido metiendo atrás y nosotros el primer tiempo no hemos hecho tanto peligro como hubiésemos querido. Hemos tenido muchas pérdidas, en el segundo hemos estado ya mejor, pero ellos ya se han reforzado mucho atrás y ha sido muy difícil.
Eso es lo que decía Valverde al final del partido, de ese partido del 0-0, del partido que no pasó de tener ese larguero y un tiro más entre los tres palos que necesitó de la parada del guardameta. La mejor ocasión del partido, en cualquier caso, la tuvo nada más empezar el choque el Mallorca, con una buena intervención, tirándose pero dejando pies hacia la zona central donde finalmente fue el balón de Julen Aguirrezabala para conseguir que al menos en ese inicio más igualado del partido y donde se veía que podía generar peligro el Mallorca, pues las cosas siguiesen en empate. Luego tampoco es que se echase todo atrás, como decía Valverde, que también tuvieron alguna que otra intención de llegar, pero bueno, 0-0. Con uno menos. ¿Entonces qué?
Esto es como todo. Mira, el año pasado también jugamos un partido así en Almería, que jugamos con superioridad numérica mucho tiempo y realmente no perdimos dos puntos, sino que ganamos uno porque al final nos hicieron ocasiones muy claras. Entonces, los partidos son como son. Hay veces que tienes acierto, otras veces no. Ellos, la primera que han tenido, no han acertado. Nuestro portero Julen ha estado muy bien. Y luego después hemos tenido nosotros nuestras opciones y no ha podido ser. Quizá nos ha faltado un poco de definición, de decidir bien, de ajustar mejor el tiro, ¿no? O sea, bueno, esto es fútbol. A veces el partido va de una manera o de otra. Sí, bien, hoy podemos estar frustrados porque no hemos conseguido los tres puntos por nuestra ventaja, pero cada día es una historia diferente y hay que continuar.
Continúa el Athletic, además sumando jugadores a la causa, porque ayer volvimos a ver a Geray, le vimos en el once inicial. Bueno, no desentonó, ¿eh? Estuvo bien Geray Álvarez.
Bueno, un poco agridulce, ¿no? Al final, después de tantas ocasiones, después de pelearlo hasta el final, yo creo que hemos apretado arriba, no les hemos dejado jugar, sabíamos que al final estaban con un jugador menos. Hemos creado alguna ocasión, quizás nos ha faltado un poquito más de tranquilidad, de pausa, pero bueno, yo creo que se ha intentado. Cuando la pelotita no entra, pues al final nos vamos con un empate que intentaremos hacerlo bueno la semana que viene contra el Betis. Sí, alguna ocasión hemos tenido y como te he dicho, al final yo creo que esa pausa, esa tranquilidad nos ha faltado por momentos, otros momentos sí que la hemos tenido y hemos tenido esas llegadas. Pero bueno, esto no para y hay que volver a entrenar mañana y a seguir. Sí, bien, bueno, al final después de tantas lesiones, de tantos parones, pues lo que quiere uno es encontrarse bien, me he encontrado bien, sin ninguna molestia, sin ningún problema, esperemos que esto sea para más largo y feliz y contento.
Geray Álvarez, uno de los protagonistas del partido, por esa presencia básicamente en el equipo inicial junto a Paredes, dando descanso al que luego tuvo que salir por la amarilla de Paredes. Dani Vivian, que estaba claro que podía pasar algo con las amarillas, porque se estaba viendo que después de la expulsión, pues podría en cualquier momento caer una del lado rojiblanco. Pero bueno, no fue así. Nico Williams podía haber estado en la gala del Balón de Oro y ver cómo era finalmente el decimoquinto en la lista del Balón de Oro que ganó Rodri Hernández, el jugador de la selección española, al que ahora básicamente se le está casi maltratando desde depende de qué sectores del madridismo, a pesar de pues eso, defender los colores de la roja, pues parece que tenía que haberlo ganado Vinicius, pero bueno, lo ganó Rodri. Fue decimoquinto Nico Williams. Fue un robo la segunda plaza de Unai Simón, pero bueno, Dibu Martínez, fíjate qué cosas. Nico Williams, al final del partido, Movistar.
Bueno, pues la verdad es que nos ha dado poco este punto, ¿no? Hemos intentado hasta el final, hemos tenido muchas más ocasiones que el rival, lo hemos intentado hasta el final y no ha podido ser, pero bueno, con ganas del siguiente partido ya seguirá por el siguiente. Sí, obviamente sabíamos que estábamos con uno, que debíamos tener uno menos, sabíamos que teníamos una gran oportunidad para meter gol, para imponer este ritmo, no ha podido ser, tenemos que seguir trabajando y bueno, en vista del siguiente partido. No, me ha dicho que había salido, antes de que mi hermano me chutase, había salido el balón, no pasa nada, tengo que seguir trabajando para darle puntos al equipo, para seguir sumando goles y, bueno, a presión de partido.
El gol anulado, evidentemente, que no pudo subir al marcador. Había salido el pase en línea de fondo de Iñaki Williams, que incluso pues terminó acalambrado el partido porque lo da todo durante todos los partidos y siempre que haga falta. Y le veremos, seguro, en el partido del domingo frente al Betis, porque, claro, estamos a lunes, no hay partido entre semana, queda mucho por delante. Así que habrá tiempo para que se pueda recuperar. Una de estas semanas, no tantas va a haber en el año, en la que el Athletic tiene, además de haber venido de partidos espaciados, pues todo para poder entrenar a gusto. De hecho, hoy entrenamiento de recuperación, sobre todo para los que más jugaron en el día de ayer, y mañana habrá jornada de descanso, luego ya para empezar a afrontar la semana real de entrenamientos más potentes y ver cómo está la gente de cara a ese partido del domingo a las 9 de la noche, un partido europeo a todas luces, porque el Betis, más allá de estar en la conferencia, además también está peleando este año por meterse en esa zona de arriba. Había empezado un poquito más flojete, pero ahí está, va a ser uno de los rivales, aparentemente con el Villarreal, claramente, con el Atlético de Madrid veremos si se le mete en esa pelea tercera, cuarta, quinta, sexta plaza, pero bueno, ahí está el Betis y ahí sigue y se mantiene el Atlético. Veremos si Osasuna y Mallorca pues aguantan el tirón más adelante en la Liga. Además, hoy es un día importante, porque tenemos asamblea de socios compromisarios en el Euskalduna. La asamblea que va a tener, evidentemente, esta tarde el conjunto rojiblanco. Primera convocatoria a las 6, segunda convocatoria, que siempre empieza ahí la cosa, a las 6:15. Con bastantes puntos en el orden del día, evidentemente, la gestión de la junta directiva que se va a votar. También las cuentas, está opción separada ya desde hace alguna asamblea de gestión de junta, cuentas anuales del ejercicio anterior y presupuesto que ya está validado por la Liga de Fútbol Profesional para la presente campaña. Las tres principales votaciones, pero en esta ocasión hay bastantes cosas, bastantes votaciones más para esta tarde, porque se ha solicitado por parte de la Junta Directiva una autorización para disponer de financiación que supere el 10% del último presupuesto de gasto aprobado, que en este caso pretenden que sea hasta del 25%. Quizás es uno de los puntos en los que pueda haber algo de debate, porque ese incremento del 10% aprobado y posible por estatutos, pasarlo al 25%. También hay una propuesta de aprobación de cuotas para el año 2025... con esa subida prácticamente generalizada en lo que pueda ser los cambios de localidad y los nuevos socios, para adaptar San Mamés a que no haya los saltos económicos actuales. Pero esto lo que hace es un incremento casi generalizado de las cuotas, sobre todo de las cuotas en los tramos más bajos. Y bueno, aquí también puede haber algún tipo de debate, sobre todo para los socios, o entre los socios que estén pendientes de un cambio de localidad, que puede llegar el momento en el que, a pesar de ser socios con cierta antigüedad y no socios nuevos, pues que vean como con un cambio de localidad previsto para el año que viene puedan pagar o estar pagando más que luego al lado del que se sienten, porque ese viene con el precio actual y sin ser tocado. Simplemente es para la modificación y para los nuevos. Además, el reglamento de peñas, pellistas y membresía del club encima de la mesa para su aprobación, el proyecto de reglamento electoral y el de responsabilidad social corporativa y código de buena gobernanza. Más los ruegos y preguntas que se puedan establecer, la asamblea de socios compromisarios. Y que obviamente todo lo que suceda lo tendremos más allá del análisis previo hoy, mañana, evidentemente con todo el debate que pueda generarse en esa cita especial. Hoy tenemos partidos, hoy hay que fijarse en el balonmano, primera ronda de la Copa del Rey. Juega el Zuazo frente a Alicasa, Reina, Copa de la Reina, la previa de la Copa de la Reina. Vamos a escuchar a Joseba Rodríguez, el entrenador del Zuazo.
Llega el momento de iniciar nuestra andadura en la Copa de la Reina y bueno, lo hacemos como visitante en casa de Alicasa. La verdad es que es un equipo que ya el año pasado compartimos categoría en oro y a mi modo de ver me pareció uno de los mejores conjuntos. Llegaba como recién ascendido de plata y hizo una temporada, sobre todo una primera vuelta espectacular. Es verdad que luego en la segunda, pues no sé si les pasó factura el igual no tener tanto fondo de banquillo como los equipos de la parte alta, y sí que cayó un poco en la tabla clasificatoria, pero se mantuvo durante mucho tiempo en la parte alta. Roberto, la verdad es que está haciendo un gran trabajo con el equipo. Me parece que juegan fantástico a balonmano. El año pasado era a mi modo de ver uno de los conjuntos mejor trabajados a nivel.
Y hoy también tendremos que ver si sigue igual de trabajado. Según Joseba, uno de los firmes candidatos al ascenso, y no puede no notarse tanto esa diferencia de categoría. Bueno, esperemos que se note al menos en el resultado final. También evidentemente tenemos partidos esta semana, aunque todavía no hoy, de la Copa, que comienza la Copa en la que el Atlético va a defender ese título, la 25ª Copa del Rey. Habrá partido mañana en Lleida para Baracaldo, también habrá partido en Barbastro el jueves para el Amorebieta. Comienza la Copa del Rey, comienzan las primeras eliminatorias, la primera ronda de esta Copa del Rey, en la que más adelante se incorporará evidentemente el Athletic, el equipo rojiblanco, para intentar defender ese título, para conseguir otro, si puede ser, ya sería, lo de la Liga no va a ser posible, pero un doblete en Copa y en Europa League, o sea, sí que sería gorda. Bueno, no vamos a ilusionarnos mucho porque básicamente no se ha producido nunca. Lo de Liga y Copa sí, nos queda un poquito lejos, pero lo de Europa pues no se ha ganado nunca. Supercopa con algo más. Esa tampoco estaría mal, Un poquito menor el tema de la Supercopa, pero bueno, no estaría nada mal. El Athletic como protagonista, como siempre, aquí en Directo Marca Bilbao, y con lo que va pasando también en el resto de deportes. También tenemos jornada europea, entre semana para Bilbao Basket. Viaja a Bulgaria, de avanzadilla también de lo que va a ser el Ludogorets del Athletic la próxima semana. Así que vamos a ver qué tal se le da frente al Balkan. Tiene pinta de que ganará de calle, así que bueno, pues no tiene pinta de que vaya a haber demasiado problema. Por cierto, que de cara al Athletic y al Ludogorets Athletic hay 120 entradas para el público en general, o a 8 euros. Desde este miércoles en las taquillas de San Mamés, de 10 y media a 1 y media y de 5 y media a 8. No se han gastado todas las entradas, las localidades, algo más de 500 que había mandado Ludogorets, así que 120 entradas a la venta para el público en general. Parece que no tiene demasiado atractivo el viaje. Bueno, el partido, pues hombre, igual no es el mejor desplazamiento ni el mejor partido, pero oye, es el Athletic y seguro que hay varios cientos ya, eso seguro, habrá varios cientos de aficionados que vayan y que puedan disfrutar de ese partido y esperemos de la victoria. Teléfono, Radio Marca Bilbao, para tus opiniones a lo largo del programa. 696-036-196, 696-036-196. Y ahora nos fijamos en ver si hay ganadores o no de la porra, que hicimos una porrita para el partido frente al Mallorca, y habrá que ver si hay ganadores o no. Ya os avanzo que sí, solo hay un 0-0. Solo una persona vio el 0-0.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
Atención, si tu coche no cumple con la normativa de bajas emisiones, quizás es el momento de un cambio y evitar sanciones. En Ibauto queremos ayudarte en el cambio y te vamos a sobrevalorar con 1.000 euros la tasación de tu viejo vehículo al adquirir un híbrido o eléctrico de nuestras marcas Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth o Fiat Profesional. Te esperamos en nuestros centros de Sestao, Gabriel Celaya 6 y en Baracaldo y Baibe 29. Muévete sin límites con los vehículos del Grupo Ibauto.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @ Argaeche Berría. Teléfono de reservas 944-971787.
Big Mat Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Abel, tu almacén de confianza.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Estas Navidades, tu lotería en Loterías Arrandi, en la calle Arrandi 36 de Baracaldo. Busca tu suerte en Loterías Arrandi. Y además cuentan con el número exclusivo de Radio Marca Bilbao, el 99.371. Pídelo. Reserva tu lotería de Navidad o de Reyes. Llama al 944-383-649 o por WhatsApp en el 699-215435.
Liquidación de stock en Ibauto hasta fin de mes, increíbles ofertas como estas. Fiat tipo sedán, diésel maletero de 520 litros super equipado por solo 15.500 euros. Fiat 500 eléctrico para moverte sin restricciones por toda la ciudad por solo 14.500 euros incluido plan Moves. Y si necesitas un vehículo profesional, tenemos una doblo combi por 265 euros al mes. En Ibauto te esperan las mejores ofertas de Vizcaya, no te quedes sin la tuya. Ibauto, concesionario oficial Fiat en Gabriel Celaya 6, Sestao.
Ein Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Beer y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Podía haber condicionado más el partido, pero realmente no lo acabó condicionando. O al menos no en el sentido favorable al Athletic que todos esperábamos. Fue la expulsión de Samu Costa, doble amarilla. La segunda por esos pisotones a los que se llega tarde. La primera después de rebañar un balón y seguir deslizándose hasta impactar en la pierna de Ruiz de Galarreta. Un Ruiz de Galarreta al que luego encima le pitó Son Moix. Puedes debatir o puedes discutir si la tarjeta amarilla, sobre todo la primera, es o no es tarjeta. O qué puede hacer, si después de despejar y rebañar el balón, se tiene que cortar la pierna, si podía haberla encogido, si el llevarla estirada, como así lo entendió Martínez Munuera, pues era motivo de sacarle una tarjeta amarilla. Bueno, pues cosas que pasan en el arbitraje. Y decisiones que se toman en el momento y además revisadas incluso por el VAR, porque le llamó para posible roja. Yo creo que de roja era excesiva. Pero bueno, incluso luego sus propios compañeros, el propio Iago Barrasate en rueda de prensa y Muriqui al finalizar el partido, entendieron que una vez visto eran dos amarillas pitables. Valverde también.
Las jugadas las he visto seguidas en el iPad ese que tenemos ahí. Y la verdad es que no lo sé. Tampoco soy árbitro como para valorarlo. Pero lo que tengo claro, y vosotros conocéis a Íñigo Ruiz de Galarreta, vamos, que ese no finge nunca, ¿eh? O sea, si le pegan, le pegan. Habrá sido fortuito, seguramente por la inercia de la jugada. No lo sé, eso lo tiene que valorar el árbitro. Ya te digo que no las he visto muy, muy claras, pero eso también, eso lo sabemos todos. Bueno, la verdad es que me ha sorprendido ese de que le sirven a Íñigo, fíjate que puede silbar a jugadores, pero a Íñigo, bueno, hay cosas que pasan.
Mira que les ha dado cosas, Ruiz de Galarreta, pero bueno, pues así está la cosa. Podía haber desaparecido Ruiz de Galarreta también para que ni le diese a la altura del gemelo con los tacos en la primera ni que le pisase en la segunda. Pero bueno, oye, así está el fútbol ahora mismo. Y si vamos a lo matemático, en teoría, eso son dos amarillas y es expulsión. Así que, pero vamos, que no supo hacer nada el conjunto rojiblanco con esa superioridad, ni siquiera a balón parado, porque es que tampoco aprovechaba eso.
Nos enfrentamos contra uno de los mejores equipos de la liga en estrategia, en situaciones de centros directos iba a ser muy difícil. Las situaciones de segundas jugadas, yo creo que ahí teníamos más opciones. De hecho, el portero ha hecho una parada a un tiro de Berenguer en un córner. Pero bueno, nosotros no somos un equipo muy alto en estrategia comparado con otros equipos de la liga. Esa es la realidad. Entonces, tenemos jugadores que van bien por arriba, pero no tenemos la envergadura que puede tener el Mallorca, donde ellos además son jugadores potentes. Pero bueno, muchas veces si no podemos de una manera directa, tenemos que hacerlo quizá de una manera más indirecta.
Le hemos escuchado antes uno de los protagonistas del partido, la reaparición de Yeray. Le puede complicar la presencia en los partidos a Unai Núñez, pero evidentemente es muy importante que Yeray esté en condiciones, que físicamente pueda mantener ese ritmo competitivo que requiere el estar al 100% en tantas competiciones como este año le van a hacer falta al Athletic. Le va a hacer falta al Athletic que Yeray esté bien.
Estaba claro que iba a entrar en cualquier partido. Vivian estaba un poco sobrecargado de partidos. Pero bueno, Yeray ha estado muy bien, ha estado atento, tenía hoy trabajo primero con los dos jugadores, tanto Murici como con Larry, luego solo con Murici, pero bueno, es que Murici vale por dos muchas veces. Entonces, pues bueno, ha tenido que fajarse. Al final Vivian ha tenido que jugar también el segundo tiempo, tiramos a Paredes con tarjeta el primero, había demasiado jaleo, prefiero no correr riesgos.
Estaba claro que las tarjetas podían volar con esa tarjeta amarilla. Estuvo tarjetero, estuvo de sacar tarjeta fácil, pero bueno, oye, pues al final había que intentar tener cuidado, sobre todo con los que tenían tarjeta, y en este caso la de Paredes no se la quiso volver a jugar Valverde. En este caso dijo, vamos a cambiarlo en el descanso y déjate de tonterías. No voy a empezar la segunda parte y que me pase lo mismo que frente al Girona. Lo mismo que también por la confianza y solidez que da Iñaki Williams, pues al final decidió mantenerlo pues prácticamente siempre. Lo decide mantener siempre y también en el partido este, claro. Ernesto.
Iñaki Williams tiene muchísimo corazón, nos empuja mucho. Está claro que viene jugando unos cuantos partidos seguidos y además completos. El jueves jugó todo el partido, Hoy al principio valoré incluso que no empezara, pero al final eran 4 días. Digo, bueno, vamos a empezar con Iñaki y luego ya veremos. Si según ha ido el partido, prefiero no cambiarlo, pero bueno, es que al final también Iñaki Williams es muy rápido, es tal, pero pues bueno, es como todo, no Superman, y también se le cargan las piernas.
Pues ahí está, cargado y sobrecargado Iñaki Williams en el partido, en un partido que el Athletic lo hizo flojo, lo hizo mal, no tuvo ocasiones y sobre todo no encontró la forma de intentar tener más presencia en el área, más ímpetu a la hora de intentar buscar una victoria que hubiese sido muy importante y que es de esas victorias o de esos puntos que luego se van a recordar, y ya van varios, que esperemos no echar de menos, pero en este caso, pues hombre, yo creo que viendo además los últimos minutos del partido, donde el Athletic realmente acabó acogotando al Mallorca y metiéndole en su propio área y generando ocasiones, generando sensación de peligro al menos, sí que yo eché de menos el que pudiese haberse hecho durante más fases del partido. Porque hombre, desde el 23 de la primera parte no digo que tengas que estar todo el tiempo volcado sobre la meta rival, pero de vez en cuando, a ratitos aunque sea, de 5 minutos en 5 minutos, un poquito más, yo creo que se podía haber hecho. Quizás a todos nos llegó la tranquilidad de que con uno más tanto tiempo iba a ser una victoria segura. Y al final las victorias seguras nunca se dan. Tienes que hacer algo para conseguirla. O eso, que se meta el rival en propia puerta sin que tú ni siquiera presiones. Pero como eso no es tan fácil, pues si no haces un poquito más, es difícil que consigas la victoria, que consigas los 3 puntos. Ya no era una cuestión de un 0-3, que hubiese sido el que te hubiese colocado en la cuarta plaza quitándole al Atlético de Madrid, pero hombre, por lo menos un golito, una lástima, una pena. Pero bueno, y a todo esto, lo que decíamos al principio, Nico Williams y Unai Simón, que no estuvieron en la gala del Balón de Oro, no se ha montado tanto revuelo por la ausencia de Unai Simón, eso es cierto, pero bueno, Nico Williams jugando, Unai Simón recuperándose, Nico Williams 15º de la lista del Balón de Oro, con el primero para Rodri, el segundo para Vinicius, el tercero para Bellingham, el 15º, Nico Williams. Y Unai Simón el 2º. Pues vale, pues si lo dicen, será que el Dibu Martínez, bueno, esta vez por lo menos no se fornicó el trofeo, o sea que ni tan mal. Bueno, ¿qué dice Valverde?
Que haya jugadores del Athletic nominados a un premio de estos, pues hombre, siempre es bonito, no suele ocurrir y nosotros estamos contentos por ello. También es un premio que han ganado ellos, pues un poco por lo que han hecho en el equipo, también con la selección, lógicamente, y a pesar de que no le damos mucha importancia a todos esos premios, porque al final todo el fútbol es un juego colectivo en el que influyen muchas cosas, es un equipo en el que todos se mueven y bueno, pero para nosotros pues bueno, es un motivo de orgullo, bueno, más que de orgullo, no me gusta mucho eso, estamos contentos por eso y ya está. Ojalá haya muchos del Athletic en esas posiciones, también del Mallorca y de todos, pero bueno, significará que todas las cosas nos van bien.
Sí, hombre, cuantos más allá mejor, ¿eh? Y si algún día el Athletic tiene a 2 entre los 5 primeros, pues ya ni te cuento, será complicado, estará difícil.
La tribuna del Athletic.
Abrimos el tiempo de opinión y el tiempo de debate. Paco Prieto, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, con Aitor Martínez, hola Aitor, muy buenas.
Muy buenas.
Y Manuel Alonso, hola, muy buenas. Y con un resultado ayer que a mí me dejó, o lo pongo en la lista de lo que nos vamos a ir acordando, como la derrota frente al Atlético de Madrid, lo de Girona, tal, porque claro, yo no tuve sensación de superioridad en ningún momento del Atlético.
Hombre.
De superioridad numérica en el final de partido, bueno, un poquito.
No, pero, hombre, se te encerran atrás.
Falta de ideas.
Tampoco hubo ideas.
No hubo ni ideas ni chispa, y a mí me falta un poco de valentía de Valverde.
Muy plano fue el partido del Atleti, vamos, no sé. El Mallorca hizo lo que tenía que hacer, o sea, me quedo
más,
con 10.
Con uno menos.
4-4-1 y a tomar por saco, fuera.
Y de hecho alguna vez hasta llegaron, o sea, que parecía que bueno, llegaron.
Es habitual. Pues.
Se acercaron un poquito.
Centraron un balón desde una falta. Pues.
Sí, pero no me digas que no pensabais que en algún momento todavía igual iba a todavía ser peor el partido, ¿no? Que no iba a haber alguna opción.
Que nos recordara más de Girona, dices.
No.
La típica contra, ¿no?
Alguna de esas.
¿Cómo te va a echar una contra con Muriqui, de delantero? No. Vamos a ver.
Era imposible. Yo lo veía imposible, pero también era imposible, veía imposible que el Atlético empatase el partido. Pero bueno, Javi Beltrán, hola, muy buenas.
Saludos cordiales. ¿Qué pasa? ¿Ya estáis enzarzados o qué?
Hombre, claro.
No, faltabas tú
para que nos pudiésemos pegar. ¿Puedes decir que fue un buen partido? Y así sí, ahí ya empezaríamos al debate.
¿Un buen partido?
No, porque creo que nadie lo opina.
¿Del Atleti o del Mallorca?
Hombre,
del Mallorca buenísimo. Del Atleti no tanto. Buenísimo me refiero a las circunstancias, ¿no? Desde el minuto 23 con uno menos y, bueno, acoplándose a las circunstancias, el Atleti yo creo que cuando juega contra 10 no se sabe gestionar los partidos. No sé por qué. Parece que juega contra 11.
Ni contra 10 ni siendo 10.
Parece que es mejor que haya 11 que 10. No sé por qué.
Pero bueno.
Esa sensación, por lo menos yo tengo esa sensación. Igual, mira, tira la estadística, yo creo que es así.
Valentía de Valverde, decía Aitor. ¿Por qué?
Me faltó. Por buscar algo distinto. O sea, la cosa no funcionaba en la primera mitad, quitando ese último arreón con la jugada del gol al un lado de Nico y otra llegada.
Y el arreón al final.
No, pero eso fue al final. No, pero
al principio, primera
parte. Voy en la primera parte. Hace un cambio que entendemos lógico, visto cómo estaba el árbitro de caliente con las tarjetas, de quitar a Paredes, pero echen falta que hiciera algo en el descanso de meter otra persona más con Vivian. Es decir, cambiar un centrocampista, cambiar un extremo, cambiar al delantero. Claro, miras al delantero.
Una defensa de tres, dices.
No. Hacer otra. Una defensa de tres ayer no tiene sentido. Pues dejar un central si quieres y dos carrileros, pero meter tres centrales no tiene.
Pero bueno,
no sé, que hubiese buscado otra cosa. Y luego miras al banquillo y Martón, que es el otro delantero, ni está ni se espera porque estaba en la grada, porque lo dejó sin convocar. Que es llamativo que contra la Eslavia se quedó sin convocar. En Las Palmas, en la jornada 4-5, creo que fue la 5, que fue la primera vez que tuvo que hacer convocatoria Valverde, también se queda sin convocar. Pues es llamativo que, no estando ya porque no está, y que tampoco es delantero centro, el otro delantero centro se quede sin convocar. Me llama la atención.
Como es extraño cuando tienes más gente para jugar por banda, porque tienes a Nico Serrano, tienes a Yaló, tienes a los Williams, tienes a Berenguer. Gente para jugar por banda tienes de sobra. Entonces, no, yo tampoco entiendo por qué Martón no cuenta con él absolutamente nada.
Algo malo tiene que estar haciendo. Pues
no le gusta.
Pues para eso que se quede vía libre, que la llamas ha metido 8 goles. Igual ayer te pones a jugar con vía libre y puedes meter gol. Pero puedes.
Se quiso ir él, ¿eh?
Ya. Pero un jugador se puede querer ir, pero tiene contrato.
Sí, pero bueno, cuando te piden que quieres ir.
Pero más vale lo malo conocido.
No, eso está claro, pero claro, si te pide hoy me quiero ir, pues hombre, supongo que el club al final.
Hombre, Valverde le diría
sí,
que
no
voy a contar contigo, o sea, vas a ser como Martón. Bueno, pues vale.
No, Valverde no quería que se fuese, pero él sí, porque veía que iba a tener pocos minutos. El tema es que luego en el Alavés le han fichado. No, claro, más delanteros
200
todavía.
200 delanteros.
Hay 5 nueves, ahí lo va a tener más difícil allí que aquí.
Eso tener a 30 en plantilla, pero eso, claro, una cosa no quita la otra.
No. Y aparte, volviendo un poco a lo que decía Aitor, dejas a Martón en la grada y cuando te expulsan, bueno, cuando expulsan a Samu Costa, tu plan es centros laterales. Y quitas a Guruceta y a Sanzet, metes a Yalo arriba y sigues poniendo centros laterales. ¿Quién los va a rematar? Si encima la línea defensiva del Mallorca son de los más altos de la liga.
Estaban muy cerrados, no abrieron tampoco huecos. Luego se enchufaron un poquito Yuri y Gorosabel, pero tarde en ataque. Yo sé que Gorosabel hizo posiblemente su mejor partido desde que...
Es imposible.
La ficha por el Atlético. Sí, no, más que nada porque en defensa estuvo muy bien al principio, mucha seguridad, con una carrera con Mojica muy buena. Uh-huh. Y luego, bien con balón, dando ideas, o sea, con mecanismos más automatizados de Marcos cuando se mete por dentro y demás. No sé, yo creo que, ya os digo, echen falta, dentro de que a nivel individual no fue un partido malo decir de todos, porque pues, al final los defensas estuvieron bien, el portero estuvo bien.
Ya, pero faltó el puntito ese.
Faltó el colectivo o eso, pues eso, que
los de atrás estuvieron bien y los de adelante no tan
si
bien.
Te entra Nico, si te entra la de Nico, pues te cambia el partido. Pero sí, adelante les faltó muchas ideas, empezando por Sanzet, Guruceta desaparecido. Y Nico es que le come un más feo la tostada.
Hombre, sí, la opción es continuamente buscar a Nico, buscar a Nico.
La única opción del partido era que el más desequilibrante desequilibrase. Que si no desequilibraba,
y el resto, a ver,
y estuvo a punto. Y estuvo a punto de desequilibrar, sí, con un tiro brutal entre dos defensas al larguero. O sea, uno en 95 minutos. Increíble.
No, no, eso no fue tiro a puerta, ¿eh? El único tiro a puerta es de Geray, un remate flojo de cabeza, porque va al palo y eso no cuenta como tiro a puerta. No voy a entrar en debates como ayer con uno en Twitter, no es tan difícil entender que remate entre los tres palos es lo que va entre los tres palos. Si pega al palo o al larguero, es remate fuera de los tres palos.
Un larguero, al palo. Un larguero y un remate entre los tres palos.
En el minuto 90 llegó el remate de Geray.
Sí. 20 tiros del Athletic y solo uno al larguero y otro entre los tres palos, que eso también...
Es que los 20 tiros,
mirar,
el que más cerca va es el de Herrera, que tampoco va tan cerca. Sí. Que dice, bueno, puede entrar, ya, pero es que no va tan cerca.
El que va cerca, si hubiese cogido un pelín más de cerrazón al tema, es el de Berenguer después de...
Pero eso es un centro. Es un centro.
Yo creo que intenta tirar.
No, es un centro. De hecho, le despistan porque se meten Herrera y no sé si estaba Nico
o
Yaló por ahí.
En esa zona.
Pero vamos, que no es tiro, es un centro.
De todas maneras, un partido... El de ayer, que para mí, a ver, el Athletic está muy bien, pero sí enciende ciertas alarmas. O sea, me explico, no me pongas esa cara. Entonces, con uno menos, un equipito bien plantado, haciendo bien las cosas, defendiendo bien y no cometiendo errores, el Athletic no fue capaz de someterle. Los últimos cinco minutos, un poco que ya se acababa el partido... Y poco más.
Yo creo que el Mallorca es un equipo muy peculiar que se le da fatal al Atleti también.
Sí, en la isla más. Por la
siempre acaban en la isla más. Llevamos desde 2012 sin ganar.
Que tiene una fobia. No, pues tiene una,
que no. Se han sido cinco partidos luego, pero...
¿Una fobia al Mediterráneo? ¿Va
a ser? No, porque es un equipo muy férreo, muy duro, con gente muy alta. En los corners hay continuo peligro. Hay peligro con sobre todo Muriqui. Que, si es que dijo hasta Valverde que parecía que había dos. Joder. Es que es la leche, que te diga el entrenador que parece que...
Ayer no hizo nada, ¿eh?
Pues para él dice que bueno, pero al final te fija los centrales, te da guerra, te salta...
Ya, pero bueno, menos, eso se llama
estrategia. No digo que... Pero tienes que tener los dos centrales pendientes de él.
Si te da miedo Muriqui...
Es un jugadorazo, ¿eh?
Es un jugadorazo, sí, pero joder, te vas a encontrar por Europa y...
Vale, y luego, aparte de
50 Muriquis...
Los dos centrales también son muy altos, muy fuertes, y no se le da, por lo que sea, el Atlético no se siente cómodo ante equipos como este, no te concede un metro... Igual contra equipos contra el Valencia, con el Español o con tal, joder, te concede más terreno. Y el Mallorca no te concede nada, cero. Y eso
es que vamos a jugar los partidos en a ver si me dejan.
No, joder, pero que no se le da.
Que tener alternativas.
No se le da especialmente bien.
Ante, yo que sé, un planteamiento súper cerrado como el que planteó Yago Barroso.
Y eso que Arrasate juega más que
la guerra, ¿eh? Lo bueno es que no todos los equipos tienen entrenado esto y por lo tanto es muy difícil cambiarlo cuando va a jugar un equipo contra el Athletic, cambiarlo y decir, no, ahora vamos a jugar como jugó Mallorca. Ya. O sea, tiene que estar ensayado y
no,
y todo.
Porque tienen todavía... Bueno, es un equipo que el año pasado no a esos extremos, pero con Javier Aguirre jugaba mucho a defender, con lo cual tienen solo todos los matismos. Sí. Si le pilla, vamos a trasladar el Yago Barrasate de ahora en Osasuna el año pasado, pues es más fácil que el Atlético hubiese ganado, porque Osasuna no estaba acostumbrado, joder, aunque sí, solo sea unos meses atrás, a jugar así, porque era un equipo más o menos alegre. O sea, al final de Mallorca tiene interiorizado, quiera o no.
Y conoce perfectamente que los jugadores prácticamente los mismos.
Claro, sí, es que
los mismos.
De la final de la Copa había 8 del Atlético en la alineación y del Mallorca 7.
Claro, es que se conocen.
Claro, y son los dos mismos centrales, el lateral derecho, el pivote es el mismo.
Y volvieron a empatar.
Sí. Por eso te digo que por lo que sea tiene cogida la medida del Atlético y que el Mallorca al final, pues encima es que la clasificación está bien, ojo, que está tiene los mismos puntos, ¿no?
Claro, claro.
Encima es que ya no es que venía, es que está abajo y tal, de repente hace un buen partido.
Pero que nadie dijo, nadie decía que iba a ser fácil.
No hay ninguno.
La cuestión es que tú ves al Atlético jugar ayer en Somoes y eran pases laterales, vuelta atrás, luego a la derecha, el de la derecha para lateral, el lateral se la devuelve al de la izquierda.
Otra forma de jugar, ¿no?
Forma de jugar.
Sí, pero también, fuera de casa también...
Cuando metían Atlético... un poco de velocidad, había algo de peligro. Pero
cuando llegaba la Sancet en la primera parte, controlaba horrible y ahí se ahogaba la jugada.
Se acabó, claro.
Claro, si no hay finura de los jugadores que tienen que ser determinantes, el equipo la
puso. Y eso que es Nacet disparó a puerta, no entre otros pelos.
Bueno, a puerta no.
Cuatro veces.
No, no.
Sí, bueno, el más cercano fue
a la portería.
De aquí a Jaén.
Pero bueno, no será porque no lo intentó.
A la zona de fondo.
Cuatro veces.
De fondo llegaron a la grada, creo, todos los tiros.
Pero cuatro veces.
Sí, sí, claro.
Bueno, no es esto. O sea, el tío está
empeñado en quitando la volea.
Acabar la jugada. Cuatro veces.
Esa es la única que enganchó bien.
Sí, y que también le faltó con defensa, pero estaba el portero más o menos detrás. Con lo cual, bueno, pero.
Yo creo que le falta rodaje, es evidente.
Está faltando también el Atleti de fuera de casa. No es el Atleti de casa. O sea, es que, claro, lo que decía Paco,
Yo me acuerdo de aquellas temporadas, que éramos muy buenos en casa, pero en fuera de casa perdíamos contra el colista, contra el vicecolista,
perdido,
en el Arcángel.
Pasa que igual ahora un empate.
A ver, si
Mallorca,
tú quieres aspirar a algo,
no es tan malo,
tienes que tener personalidad propia.
Bueno, no está malo, lo que pasa es que las circunstancias te dicen algo que es malo, pero si tú.
7 puntos contra 11, 7 puntos fuera, 11 en casa. Pero tampoco está mal.
No, no, que
eso
no,
creo
no,
que es demasiado. Hombre,
acabamos de
El problema no es eso, Aitor, el problema es el juego, lo que
propone y lo que se le debe.
Es que el no está fino este año en general. No está acercándose a los registros del año pasado.
¿Qué dices? ¿Que nuestro punto álgido va a ser después de Navidades?
Sí, yo creo
que falta. Y el equipo aún así se enchufe varios jugadores.
Ten en cuenta que el año pasado jugaban más o menos en un mes titulares eran 14 tíos. Ahora en un mes son titulares 25 o bueno, 22. Claro.
Sí, vale, sí.
Dentro de que el equipo está a un nivel más que aceptable y bueno en líneas generales, no tener siempre a los mismos jugadores en el campo hace que no todo fluya también.
Los automatismos luego
pero aún así el equipo está en Europa, está bastante bien, que va quinto en liga, a dos puntos de la Champions. Sí. Nos estamos volviendo un poco locos.
No, que está claro, pero jugar en Europa también te va a ir limitando, eso está
pero
claro.
A ver, que si nosotros miramos la clasificación.
Bueno,
miramos
pero también si haces los, si ganas los dos de casa y al luego el siguiente tranquilo de casa vas a tener todo muy fácil ya.
Pero a ver, si miramos la clasificación, vamos a sacar brotes verdes por todos los lados, está claro. Estamos quintos, a dos puntos de la Champions, no sé qué, que no, es que no hay que fijarse en eso.
Ha perdido tres partidos de 14 el Atlético.
Pero ya, que no hay que fijarse, repito.
El Girona, el Barça, o sea, el Atlético y el Madrid.
Bien, pues a eso es a lo que yo voy. Es que la historia es que tú empiezas a analizar los partidos y ves lo que se podía haber hecho y lo que se ha hecho, y entonces cuando sacas una conclusión que dices, joder... Es que los dos puntos,
los puntos
el punto que se nos fue contra el Atlético Madrid, los que se nos fueron con el Sevilla, los de Girona que lo teníamos contra las cuerdas, son cosas que dices que te empieza a crear cierto tipo de dudas, entre comillas, a ver si me entiendes. Si el Atleti da un paso hacia adelante, yo creo que tiene un equipo pues, suficientemente armado y con suficientemente calidad, no sé si para competir en tres competiciones o cuatro, donde vamos a estar, o solamente en dos, pero bueno, que va a estar ahí, no sé si me explico. No vamos a pelear por la séptima o por la octava o la novena plaza, pero la sensación es lo que podía haber sido y lo que ha sido al final.
Pero es que el Atleti no le gana casi nadie. Es que
no, eso es, a ver, eso es fundamental. Pues si no pierdes, estás más cerca de ganar.
No, y el que nos gana lo hace sufriendo. Que
el Atlético Madrid te gana de milagro. Te gana de milagro, el Girona te gana de milagro y el Barça te gana.
Pues de milagro has perdido, has perdido ahí cuatro puntos.
Ya, bueno,
otro de los descuentos. Como tengamos muchos de milagros, al final no vamos a conseguir nada.
Que has perdido contra equipos que el año pasado te superaron en la clasificación. Que eso entra dentro de lo normal, por lo general. Con lo cual.
Que Paco es muy exigente, ¿qué es lo que le pasa?
¿Eh?
Que eres muy
exigente. No, pero ayer.
No, a ver, yo ayer saqué una sensación. Yo diría a los oyentes que opinen sobre eso también.
No, os quedó ayer una mala sensación.
Exactamente, es eso. Es la sensación que te queda.
A mí ayer me quedó la sensación de que parece que no hay un plan diferente. O sea, jugamos igual contra 11 que contra 10. No pruebas ningún tiro desde fuera del área hasta que entró Yaló. Parece que bueno, si no entramos
probar, sí, que Santi tiró cuatro veces
sí. Bueno, pero
eso no vale,
pero desde bueno, pero de lo ya que tiró tampoco fue
también
tiró
Vivian uno desde Jaén. A ver si
no,
me entiendes.
Me refiero que lo intentaron y quién tiró, alguno más tiró.
Bueno, pero que si se cuentan
Yuri intentó otra
el pie del defensa
la barrera, pero
a un centímetro.
Fue de los pocos que probó algo diferente, porque el plan parecía
que Agirrezabala también todo lo que fuese hacia adelante era tirar portería, pero
para la puerta con poca pericia, es evidente, muy cerrado el Mallorca atrás, lógicamente, porque tenía un jugador menos, se tenía que armar más. Normalmente es jugador con un equipo más alegre este año, ¿eh?
A mí veníamos de la victoria, de lo que hablábamos, de la victoria frente de equipo grande frente al Slavia. A mí se me ha caído un poquito el castillo del equipo grande que gana sin merecerlo y todo esto. O sea, si al Mallorca con uno menos le hubieses metido, me da igual, un gol, solo un gol, ahí sí dices, mira, el Slavia de Praga fue mejor.
Bueno, hubo dos goles anulados, también no lo hemos dicho.
Ya metimos dos, sí.
Por un goles anulados,
bien, por un milímetro a uno, me refiero.
Que eso bien, llega a entrar. Bien anulados.
Sí, pero que hubo milímetros, pero que hubo más opciones, que pues porque sí, porque hay un VAR ahora, que si no llega a haber VAR, pues seguramente uno hubiera subido al marcador, seguro.
Sí, pero que digo que en la euforia general que vivimos, el partido de ayer me parece una pena, ¿no? No me parece que sea catastrófico, porque creo que esto lo va a solucionar.
Nadie está hablando de catástrofes
aquí, eso, lo va a solucionar el Atleti frente al Betis. Es que al final, claro, oye, esto es el día a día, y ahora el partido frente al Betis sí toma importancia, porque el Betis no empezó aparentando que iba a estar arriba, pero ya está ahí. Ya está ahí, y tiene pinta de que va a ser el que va a pelear con Villarreal, Athletic. Veremos si se mete Mallorca o Osasuna, si alguno aguanta. Y lo puedes solucionar, pero ese castillo de equipo grande que habíamos montado, pues hombre, algún cañonazo en alguna almena se ha llevado, con lo de ayer, porque, joder.
No sé. Qué metafórico eres.
¿Me has visto? Me vi. Bueno, según estaba diciendo,
también hay que tener en cuenta que el Mallorca solo ha perdido contra el Villarreal ahí en Son Mois este año.
Estamos viendo muy locos, creo, con el partido de ayer. Que el Atlético empató. Bueno, no metió. Bueno, vale, pero.
Es que el Madrid también empató allí. Vamos a ver.
Has hablado de un castillo que poco más ha derruido ya.
No. Un cañonazo.
Vamos, van a venir los romanos a conquistar ahora a San Mamés. A ver,
esto con Samu Costa a los 90 minutos.
Gana el Atlético. No tengo duda.
Seguramente.
Bueno, para el Atlético.
Pero para mí sería un puntazo.
Se pilla la espalda a Mojica 7 veces.
Pero sería un puntazo. Dices, vale, un punto en Mallorca, partido trabado, cerrado y tal. Pero joder, que estuviste desde el 23 con un tío más.
Vale, se te
pero es que no, pero ahí, no. A mí sí me parece un condicionante.
El Madrid contra el City jugó como si hubiese estado con 8 menos. Se metió todo al área. No le valió el City para nada, ¿eh? El City.
Bueno, sí, pero tampoco estamos teniendo en cuenta.
Mallorca.
Pues eso, todos metidos atrás.
Claro, que es difícil, que yo te digo que es difícil, pero bueno, que a mí me dejó un poquito frío, joder, no poderle hincar el diente a un equipo durante más de 70 minutos con un tipo menos, pues hombre.
Sí, pero esta situación tampoco es nueva con el Athletic. O sea, la hemos visto más veces, el propio Valverde lo dice, contra el Almería lo mismo. Que sacamos un punto y ellos tenían uno menos, que fue Ramazzani.
Y gracias. Y eso y los penaltis son las, yo creo que son las, no sé por qué, los talones de Aquiles del Atleti.
De siempre, dices.
De los últimos años, jugar con 10 y los penaltis, y los descuentos también. Pues bueno, todo no va a ser perfecto, ¿no? Pues supongo que son armas a corregir, en el que lo hará Valverde, pero por lo que sea, no, el equipo ahí se despista o se desorienta.
De hecho, ayer Aitor dio un dato en Twitter que decía que del 23, bueno, que hubo una hora de partido, una hora de juego, en la que el Athletic no ni se asomó a la puerta de Grave. O sea,
que no, bueno, yo hablaba de disparos a puerta, es que me sorprendió eso, que hasta el minuto 90 no se contabilizara el primer tiro a puerta, que fue un remate de Geray de cabeza que, vamos, la pudo contar el portero con el pecho.
Es que es un poco raro.
Bueno, pues un partido que se te atraganta, o sea, contra el Slavia, en un partido en el que el Slavia le gana al Athletic por intensidad, por jugar tan raro y tan distinto.
Oye, lo que acabas de decir.
¿Qué?
Intención.
Intensidad
en correr como locos, porque luego estaban reventados. Y hubo una contra en el minuto 25 en el que no llegó el delantero, porque estaba muerto. Que le sabía el peligro que generaba por lo general fue en jugadas a balón parado.
Y calidad, que también que tenían calidad.
No tenían calidad. Joder, es que si llegan a tener calidad, están ganando la Champions, bueno, con esa locura de
gente,
juego.
Hay gente con
les
calidad.
Les faltaba mucha calidad.
Hombre, para ganar la Champions no, pero
a Slavia le faltó mucha calidad.
Para estar en Europa, tienes
un equipo que competido en Europa.
Sí, pero les falta calidad para acercarse a un equipo como el Atlético.
Yo creo que le falta más pegada que otra cosa.
Yo creo que calidad.
Y que sacó tarde al Girantón, al Chori este, y lo iba a sacar antes.
Con un poquito más de pegada.
Yo creo que
había metido
calidad.
Cuatro.
O sea, que nos dejó sin sacar un córner en San Mamés, que ya para empezar.
Bueno, pero que eso porque el Atlético no estuvo fino, pero sin estar fino, un gol. Y Atlético, o sea, tampoco es un partido en el que Agirrezabala digas, joder, estuvo muy bien. Pero no es el partido de decir, joder, se recordará por las paradas de Agirrezabala. Una de mérito. El resto eran parables por un portero de primera división.
La Tereslavia.
Sí,
le fueron al centro.
O sea, es decir, estaba bien posicionado todo el rato, que para ver de dónde venía Agirrezabala ya es pues, un paso al frente para su confianza.
¿Es verdad?
¿Qué lo dijo?
Sí, que lo dijo él mismo.
Él lo reconoció. Él lo reconoció.
Igual que era de ayer, ¿no? Es... también le viene bien.
No, no, te, pares que no, no te pido que pares las que van dentro, sino que no te metas las que van fuera. No, pues eso, el otro día es eso.
Ha estado muchísimo, dando una sensación muchísima más seguridad de lo que venía dando.
Pues igual ha acabado con las molestias que seguro. Aparte que él no quiso buscar esa excusa de las vértebras, que yo creo que también influye, porque tú al final.
Pero incluso con respecto al año pasado, en los partidos de Copa, yo le he visto más seguro y transmitiéndome, por lo menos a mí, personalmente, oye, cada uno, a mí personalmente me ha transmitido mucha más confianza ahora, en estos dos últimos partidos, que en cualquier partido casi previo.
Es que siempre
sabiendo que es un porterazo, pero...
siempre bien posicionado. Y ayer, en la que tiene una jugada muy parecida a la de la cesión,
la saca.
Despeja con la zurda y ala, venga, hasta
luego. Se aprende, menos mal, amagó, que se aprende.
Amagó, amagó, pero...
Mira, yo el partido del Slavia, para mí, el Slavia le faltó puntería, pero es que además tuvo la mala suerte de Murphy, que fue el que desvió el balón para adentro. Se llama Murphy.
La ley siempre está ahí.
Y el Atleti se aprovechó de eso, pero vamos, tranquilamente, como nos pegó también un baño el Getafe en la primera jornada y cosas así. Entonces esos partidos...
Pero se compensa, claro. A ver, los partidos malos y buenos...
Yo he visto
al
Atleti
final,
partido...
La larga, ¿eh? Que te compensa, el día que haces esto mal puedes ganar, y el día que haces esto bien igual pierdes un punto.
Ah, seguro que si el domingo sumamos tres puntos, el partido de Mallorca lo vemos con otros ojos ya. Vemos el punto con otros ojos.
Totalmente.
Pero claro, está el condicionante de...
Es que no hay que verlo con otros ojos. Es que hay que ver, es que ayer el Atleti pues estuvo plano, entonces, y solo fueron los últimos 10 minutos, 15 minutos, que parece que metió un puntito de velocidad. Ver, entonces tú dices, ¿por qué no han hecho antes todo esto?
La
que llevan
del tipo más durante prácticamente todo el partido. O sea, que es que, claro, es que para mí condiciona el análisis. O sea,
ya, pero de repente se te ponen 4-4 por delante y uno, y pues ahí en unos tíos que se están dejando ahí todo.
Pero eso, ¿no? Y más adelante cuando. Entonces, un punto sea oro para determinados equipos, depende de la situación clasificatoria, te lo vas a encontrar. O sea, tienes que buscar una alternativa. Tienes a uno más y a un equipo que se te está cerrando. Bueno, a ver, ¿cuál es la fórmula para esto? Joder, no todo el mundo.
Velocidad.
Bueno, pues si hubiesen tenido una inspiración distinta a Sancet, si Sancet ahí está enchufado, gana el Atleti. Porque te hubiese faltado algún pase tonto a Iñaki o a Nico y ya está. No tengo dudas. Pues ayer no funcionó ninguno de los cuatro arriba, el que más, y tampoco Nico.
Sí, bueno, Nico,
ya está, pues cuando no te funcionan los cuatro de arriba, el Atleti tiene ese debe.
Bueno, y faltó tacto en el remate final, lo que dijo.
Bueno, pero me que faltó si ese tacto, como que dijo funcione... él,
como es que también estuvo lírico como tú,
sí.
Dijo tacto en vez de otra
siempre
vez.
Busca la palabra pues, que no
sí, sea... Sí. Precipitación.
En lugar de calidad, no mucha en lugar precipitación. De calidad,
ayer dijo tacto.
Porque va buscando para no decir siempre...
Eficacia, finura...
Claro, tiene eso es. Cosas que no sean ni calidad, ni entonces, nada que
faltó pericia, faltó...
Que somos
ni torcebotas ni cosas así.
Oye, nada que si hubiese estado enchufado Sancet, el partido es otro.
Hombre, eso es Sancet,
eso va en perjuicio de Guruceta, porque no se encontraba ninguna vez, porque claro, si uno controlaba mal, el otro ya no esto.
Oye, y en el caso de los de delante, y hablando de los de delante, pocas veces hemos visto a Iñaki Williams sobrecargado, teniendo que estirar las piernas. Sí, pero bueno, que es algo también que casi tenemos que apuntar.
Dijo, no, pensaba que igual lo cambiaba, pero nada, al final que se quede ahí. Como diciendo, lo tengo que tener en el campo, joder, pero que...
Yo no sé para qué metió de Marcos, realmente. Sí. Ya, o sea, pues quise entender la intención, pero...
Igual veo cansado, y Gorosabel, que lleva partidos de jugar.
Pero meta a Nico Serrano.
Yo lo que,
si hace
yo
algo.
Lo que como entendió también de Marcos es para... Porque los centros de Gorosabel no estaban siendo...
No, eso no es lo único que no estuvo.
Y con de Marcos, como de vez en cuando tal... Como de vez en cuando te pone un caramelo,
fue un cambio raro
pues...
en ese tipo,
para, o sea, yo quise entender la partido porque digo, bueno, de Marcos te da más claridad en ataque que Gorosabel. Pero, joder, me dices que la tele está llegando todo el rato con una super... Y justo para el... Pero no era el caso. Faltaba algo de inspiración que yo creo que te lo hubiese dado más Nico Serrano, como si pones a Nico Serrano por Grosabel, Sí, total, si ellos no te iban a atacar.
No, y encima que metes a De Marcos y delante tiene un Iñaki Williams que estaba para la rastra.
Pues es que ya tiene un poco de miedo también Valverde de perder ese punto.
Es que tú, ojo, es que, a ver, mirado, Aitor, tú dices, no te iban a atacar.
Sí, sí,
no
el descuento,
pero un córner. Cualquier
sí, claro, porque la diferencia dura entre Gorosabel y Nico Serrano es, vamos,
no,
está jugando.
No, pero celebraron los córneres como una, un penalti, casi.
Una chorrada,
un córner,
una chorrada de jugada.
Uno, pero que es que no hicieron nada.
Imagínate que se ponen a correr tres en un momento dado y te hacen una contra de un 3 para 2, lo que sea.
¿Y qué pasa? Nico Serrano no sabe correr para atrás, es cojo de repente.
No, pero joder, si está.
Yo hubiese metido a Nico Serrano por Gorosabel. Pues ya está.
Yo creo que no quiso desvirtuar la defensa.
Pues faltó valentía.
No quiso desvirtuar la defensa porque dijo, no estamos ganando. Y eso es asumible dentro del medio ridículo, pero perderla sería ridículo total.
Yo creo que pensó, o sea, que se podía ir el partido, sí, sí. Por eso
yo lo he observado. No pierdas ahora lo que has ganado en 90 minutos.
Pero que no era. Pero sí, joder, pero claro. Si dices que él te ha metido. Es que metió era un Abdon Prats. O sea, que no habían metido un delantero de 1.60 que iba a correr como un demonio. Que no.
En el 90 lo metió, además.
Y además, que metió un delantero por otro del mismo perfil. Un poquito más bajito, si quieres. Pero todavía igual hasta más lento. Porque. Sí, joder, no sé, yo ya digo, y me faltó valentía.
Miedo a palmar. Miedo
no,
a palmar.
Que no fue miedo a palmar, que pero si ellos no pasaban ya ni de su círculo del.
Ya, pero imagínate, ¿en qué lugar se queda el
córner? En el córner que nos saca el Mallorca, pasé miedo cuando dieron el dato de que los goles del Mallorca, el 50%, llegan del córner.
Bueno, a ver si eran verdad o no, porque te puedes fiar de los datos que dan en la tele. Como, sí.
Y el Atlético dicen que el 70% lo recibe.
Estaba calentando Unai García.
Sí, eso también.
Calentó Unai García, ya partiendo de esa base. Dijo, los datos lo aportó la misma.
Y sobre todo si 10 minutos antes que... 10 minutos antes te están hablando
no, de los sitios donde
pues vaya, vaya reparto gratuito aquí ahora, un reparto pimpa, nada.
No, es que luego también hice unas preguntas al partido y antes que,
pues, ¿te gustó la inalámbrica?
No, hombre, por el balón de oro no le preguntaron.
No me gusta.
esa fue buena, no le pregunté por el balón de oro. O sea, vamos a ver. Queda el 15 y a Nico, que fue el hombre que salió a... Y no le pregunta por el balón de oro.
Y que no callan en las retransmisiones. No dejan.
Pero...
Y luego está Mateu Jofre, que no sé dónde lo han sacado.
¿Pero por qué criticas ahora a nuestros compañeros?
Ese fue jugador del español, ¿no? Ese no es compañero de nadie.
Haz una columna en Deia.
Compañero será si es periodista.
No me
ese
busques,
es exjugador.
No me busques problemas. Haz una columna en Deia y le metes ahí caña. No me gusta criticar a los compañeros.
Que no es compañero ese. Que no es,
bueno, compañero.
Si es periodista, será compañero. No, no.
Gente que sale en las retransmisiones. O comentarista, me da igual. Bueno, a los comentaristas, igual sí le puedes meter caña.
No, vas a ver, tú, porque tú tienes una selección de comentaristas. Y es jabalí.
Claro, es verdad. Sí, claro. Y bueno, y vosotros que venís aquí, que también os pueden meter caña la gente.
Claro, ¿no? Porque no va a poder meternos caña.
A Paco ya le meten, a Paco,
hombre.
No, Paco, ¿qué dices? Que está muy a darle caña.
Ahora cuando salgamos y tal, este Paco, ¿qué llevas ahí? ¿Qué es esto?
Sí, manifestaciones y esas cosas.
Pero bueno, nada, pues a Aitor no le gustan las retransmisiones.
Pero si es que 10 minutos antes de ese comentario, que supongo que será un dato, a ver si lo sueltan, digo yo que
es Luis García, bueno.
Estuvieron
hablando... 50% de córner y la tenía bien cajado, 70%.
El 70% de los goles venían de balón parado.
De balón parado, sí. Que estuvieron hablando donde iban a tomar copas luego por la noche.
Sí.
Y en el descanso que les había escrito no sé quién para decirles que no sé qué...
Sí, de hecho nombraron varios sitios de
Mallorca. Coño, eso me pasó desapercibido.
Jofre Mateu,
¿qué estarías escuchando?
El Talasa.
Misa de 8.
Tenéis ahí el radar ahí.
Estuvieron hablando también. Fíjate tú, los entretenidos que estábamos en el partido, que estuvieron hablando de que el paseo marítimo de Palma había cambiado ya. Que hasta una zona podía ser en... En cholas, creo que dijeron, en chaquetas.
Sí, en cholas.
Y a partir de ahí ya tenías que ir en mocasines o...
Sí, cierto.
O náuticos.
Sí.
Ese es el nivel, ¿eh?
Nivelazo de comentarios en un partido.
Es que la gente paga por eso. Es que pagamos por eso, la gente.
¿Dónde estaba yo? Bueno, igual estaba zapeando y escuchando Radio Marca o viendo lo del Balón de Oro. Puede ser que estuviese con la voz quitada en ese momento.
Pero la Radio Marca...
No solo pone la radio, sino la radio. Yo en las retransmisiones, normalmente, pasa que la radio a veces coincide con la... Va antes que la retransmisión o va después, entonces...
Nah, ya sabéis, ¿eh? Si no os gustan los oyentes, ponéis Radio Marca y ya está.
El tema es ajustar la imagen con la tele de ese poder.
Ayer igual estaba... Igual escuchasteis mucho hablar de Vinicius, pero bueno, pero había partido. En algunos ratitos también se hablaba
de que a Galarreta le silbaran, le llamaran perro desde la grada, porque si encima se entraba el audio perfecto, no dijeron nada.
Eso me pareció un poco ridículo.
A mí me sorprendió.
Esa es la imagen de muchos públicos que el nivel es el que es, que consideran que como son unos forofos, piensan que los jugadores rivales fingen, y no. Bueno, en este caso estaba claro.
Le metió dos viajes buenos.
Es que dos amarillas, clarísimas.
Ellos han tenido ahí a Ruiz de Galarreta dándolo todo y siendo el que más ha partido la cara.
Pero me recordó lo de Iniesta, que aquí se le pitó a Iniesta y ahora se le va a pitar a Galarreta cada vez que vaya a Mallorca.
No,
aquí también se pitó a Iniesta.
Sí, lo que pasa es que no la.
Sí, pero Iniesta
la primera tarjeta.
Iniesta reconoció que él tampoco sabía por San
Mónica. Ha dicho que él, luego viéndolo, que a él le parece una tarjeta amarilla clarísima.
Munique estuvo muy bien. Munique estuvo fenomenal en la
dijo, sí, en directo no pensaba nada, pero luego lo he visto
en amarillas.
El vestuario y
igual luego le escogió Samu Costa y le dijo, oye, qué coño
cosas que pasan del fútbol.
Pero Munique lo dijo muy bien.
Las he visto amarilla.
Yo no entiendo por qué falta siquiera la primera jugada, lo siento mucho.
Joder, pero le rebaña el
pero que le rebaña, pero que no puede apartarse. Que no, que es que bueno, si Galarreta va un centímetro más para un lado o para el otro,
no. Sube la botita.
Hay jugadores que en esos casos
levanta la bota. Por ahí,
Levanta la bota. Que retiran el pie.
Levanta la bota es roja.
Levantó la bota.
Que no levanta porque viene de la jugada de golpear el balón. Yo no pitaría falta en esa jugada.
Lo
siento mucho por Galarreta, que se lleva un viaje. Que es un viaje. Eso no hay duda.
Que toca balón, sí, pero
el jugador tiene cosas fortuitas. Hoy se lesionó un tío en la NBA, solo se ha reventado la tibia y el peroné, creo que ha sido.
Sí.
Se ha medio resbalado, ha pisado mal.
Sí, pero eso no sería fortuito si lesiona.
Imagínate que hay un tío ahí que se tropieza con él y le pasa lo mismo. Sí, ya, pero, ¿le tienes que expulsar al tío de por vida?
No, un momento. No, si llega a lesionarse Galarreta en esa jugada, ¿es fortuita? No es fortuita. Porque va con los tacos.
Entramos en el debate de que ahora tocar balón exime la acción de después.
Pero es cierto. Pero una cosa es que tú vayas al balón.
No es violento.
Es que encima el tío va como de lado. Es que no le ve a Galarreta.
Pero es la misma de Oyarzabal con la
Alavés. No me parece para nada.
Seguramente, si esa jugada no ocurre, la de Oyarzabal en el contra el Alavés, ayer igual la tarjeta de Samu Costa es roja, pero desde esa jugada yo creo que han cambiado
hecho,
el criterio
no
y es amarilla.
No consultó el VAR.
Consultó el VAR y dijo que no.
Es que el VAR le llamó porque interpretaba roja.
Y Sancé fue a la calle, recordar. Y Sancé fue a la calle un día por levantar la pierna y juego peligroso.
Que tampoco me parecía roja.
Pero que no lo vio para nada. Cross no fue a por él, pero en este caso, pues igual. Es que ayer, ¿qué pasa?
Pero que, pues mala suerte, como si
es que mínimos no.
¿Cuánta gente se lesiona sola? O en un lance fortuito.
No es sola.
Aquí yo creo que la diferencia es que la diferencia que puede ser amarilla.
Yo creo amarilla
roja,
claro.
Roja, no, lo de roja me parece una locura.
No, yo digo que es amarilla, no digo que sea roja. ¿Qué pasa? Que luego hay otra amarilla.
Siendo o pudiendo ser amarilla, creo que claro, sonando así parece que Galarreta le ha metido un gemelazo en los tacos del otro, pero Galarreta se mete él en la trayectoria de Samu Costa.
Ya, pero la patada se la recibe.
Ya, pero si Galarreta se queda quieto, si salta, es que claro, es que
se mete. O sea, Samu Costa rebaña limpio
y a nada, es que no tiene tiempo de reaccionar.
Y sigue deslizándose y aparece la pierna de. O sea, él no va a la pierna de Galarreta.
Él no se tira arrastrándose 10 metros y va con la pierna levantando la cabeza.
La pierna de Galarreta aparece.
Para mí la bota la gira. La gira él. No digo que le quisiera hacer daño, pero la gira.
Esa es roja.
Bueno, también estamos hablando de Samu Costa, que no es un jugador.
Ya, pero.
Que no es un jugador.
Pero es que me parece que. Hay muchas jugadas que no me parece que son...
Pero estamos hablando de esta porque la segunda malla fue muy rápida después. Entonces, claro, se habla de la primera.
Sí, la segunda es un
piso. No hay duda, nadie está poniendo.
Pero claro, como es una segunda amarilla... Pues
pero que yo diría que en la primera... No, es que para mí nos falta. Es un lance del juego. Con mucha mala suerte para Galarreta, que encima puede salir
reventado.
Claro, ya, pero puedes quedar. Eso es mala suerte.
Sí que es cierto que ahora, Aitor, esas son amarillas.
Hombre, eso es amarilla.
Yo no entiendo el reglamento. Es como cuando de repente... Que encima pasó, como en pocas jornadas, hace 7-8 años sería, los pisotones por detrás. Que nunca pasaban, hasta que de repente hubo 3 o 4 seguidos, y ya hubo un jugador al que no expulsaron y al resto sí. Y yo, pero si le ha pisado sin querer, van en una carrera. Es que si ves la intención, sí, pero que había VAR y les expulsaban. Y
será
sí,
por chicos, poner...
se le ha cruzado un segundo por delante y
por
la
por poner en peligro la integridad física del rival.
Hay que correr y hay que quedarse quieto para que el que vaya por delante ya gane. Y oye, que se aparte.
Ahora mismo yo creo que ahí tiene... mala suerte Ruiz de Galarreta porque no frena su carrera y se mete en la trayectoria de Samu Costa, y mala suerte Samu Costa porque Galarreta se mete en su trayectoria y se lleva la tarjeta amarilla.
Que puedes parar el partido, pero, ahora mismo, pero yo no pitaría.
Ahora mismo eso es tarjeta amarilla.
O sea, sí, pero que yo no entiendo.
Es tarjeta amarilla. La cosa es que lo entendamos o no lo entendamos. A mí lo que me llamó más la atención de esa jugada es que le llamen para la roja de juego brusco grave. Juego brusco grave, o sea,
claro, es que fue a mirarlo, pues era roja.
Es un tío que va al suelo a rebañar un balón que lo rebaña, y luego yo creo que no hace el gesto de y ahora de paso te voy a reventar la pierna. No creo que lo haga. Si lo hace roja.
Si lo hace, es el.
Es el gesto levantar.
Pero no hace el puto amo, porque tiene un milisegundo para pensar en darle al otro.
Bueno, eso sí, está
encima cuando le llama.
Para vosotros es roja.
Para mí no.
No para mí es amarilla. Para mí es clarísima. Sí. Para mí es clarísima la amarilla.
Amarilla sí.
Sí,
amarilla,
sin duda.
Sí. Aitor, que es del fútbol un poquito más antiguo.
Yo es que no, para mí no pintaría. Hombre, luego una vez que. Pero que el reglamento lo recoge. La gente. No, el reglamento. Ya, muy bien, el reglamento puede decir una cosa. Pero a mí no me parece lógico.
No, aparte del reglamento creo que es lógica por lo que sea. Porque si no tendrías que medir si lo ha intentado hacer o no lo ha intentado hacer. Se ha cruzado.
Dos cosas distintas. Que sea amarilla. Porque es amarilla, y otra cosa es que Aitor, esa parte del reglamento, le pueda parecer que...
Excesivo.
Que sería... Imagina, porque es un que lance habría que modificarla de alguna
manera. Me parece
manera.
Que es un lance, ¿eh? No, que un tío llega antes al balón y justo el otro aparece por ahí. Es que el otro día en el Barça-Madrid, en la jugada que no sé quién falla del Madrid,
le meten un viaje a Pedri del copón, pero el tío llega al balón mucho antes. Si luego Pedri está allí, pues chico, o sea, pues que salte. No sé, o sea, pues sí, hay veces que el balón, es que no siempre va a ser, no, ha tocado balón primero, no, habrá que ver qué pasa en la jugada acto seguido, no, para ver si falta, no.
Balón primero y luego
puedes tocar balón primero y luego llevarte por delante al tío, depende, claro, cómo sea la situación.
Claro.
Porque hay veces que el otro salta y tú te lo llevas puesto porque vas con más inercia. Eso no puede ser falta en la vida, pues a veces se pitan.
Hombre, ayer también le ponen, cuando le llaman al VAR, la primera imagen que le ponen, que se la mantienen bueno, un sí, par de segundos, la primera imagen que sí, le ponen, pues hombre, evidentemente, si le enseñas eso al árbitro, es roja.
No, enséñale la jugada entera. Si le pones esto es cárcel.
Si le pones justo el momento, pues
ponme la dinámica. Sí, lo dijo.
Es que madre mía.
Le dijo, no me pongas esa foto.
Muy bien, la foto está bien, muy bien. Ahora vamos a hacer la jugada.
¿Cómo la jugada?
Es el problema del VAR. Cuando vas en cámara lenta y pones, sobre todo si pones la foto solo, dices, madre mía, es tremendo. Es más el Chimi Ávila que San Mucosta, saltando ahí con una guillotina.
Del mismo corte casi, porque San Mucosta, menudo leñero, está hecho.
¿Qué os pareció, Geray? ¿Vuelta a la titularidad? ¿Vuelta a jugar un buen tiempo en el partido?
Pues estuvo muy bien. Estuvo fenomenal. De hecho, lo destaqué como el mejor.
Yo también.
Junto a Berchiche, para mí fueron los mejores. Muy
bien. Yo el mejor.
Porque aparte de que llevaba más de mes y medio fuera de combate.
Dos meses casi, desde el 31 de agosto. Contra el Atlético Madrid. Joder, fíjate, se lesiona un poquito más tarde.
Dices femoral.
Pero último partido que juega es el 31 de agosto.
Pero no había jugado hasta ahora. Encima, lo pone titular y el tío, bueno, claro, a ver, sabemos cómo la calidad que tiene, ¿no? De salida de balón y lo concentrado que está siempre, pero estuvo francamente bien. Y ya se iba un par de golpes porque también siempre está en todas. Y digo, joder, este le va a romper la nariz o el hombro o lo que sea.
Apuesta arriesgada, poner a Geray
titular,
y a
yo no pensaba que iba a ser titular.
O sea, sobre todo por
poner al bueno.
Por la margen derecha.
De los cuatro centrales puso al otro bueno. Geray es mejor central que Paredes, aunque Paredes está jugando muy bien. Geray es mejor que Paredes. Vamos a ver.
Las últimas veces que había jugado Paredes esta temporada antes de
muy
la lesión.
Bien. Si Paredes está haciendo una muy buena temporada.
Geray no parecía que tenía el nivel que ayer sí vimos mejor.
Ayer saca un balón filtrado de Robert Navarro a.
Sí, cortado el balón. Sí, corta
pero esa conexión con Gorosabel, por ejemplo, que igual la podría tener más con Oscar de Marcos. Al final, el cambiar a los dos de ese lado, bueno, me pareció que. Al final luego no hubo excesivo boquete, salvo la jugada del minuto 2, que ahí hubo un par de minutos, 3 al principio.
Al principio que estuvo ahí,
por la banda de Yuri.
Entraron por ahí, entraron por ese lado, por el lado derecho.
¿Cómo entraron por el lado derecho?
No,
sí, por la izquierda de la jugada.
Sí, pero bueno. Sí,
que la lía es Paredes, precisamente, que luego encima le regala un balón que corta y era ahí también muy bien.
Esa es la mejor jugada, pero luego que estaba un poco así más abierto por esa zona, pero bueno, que luego la cerraron bien y estuvo bien.
Fíjate en la jugada que ponen desde atrás, el que llega bien a cerrar es Geray. Que se pone donde.
El tema es que no se notó la inactividad, que es lo importante, ¿no?
Eso es lo que más.
Un tío más, cuatro centrales de categoría como hay ahora, joder, pues eso.
Y esa anticipación.
No se nota la inactividad contra un tío como Muriqi que
encima, exige. La que le van asaltando desde muy lejos.
Que le saca la cabeza.
Le mata la cabeza.
Un 1,96 el otro.
Sí, que encima es que
un 1,82 contra un 1,96. Pero el tío es tan inteligente, salta mucho. Salto vertical de Geray es muy bueno. Ojo.
Diagonal.
Cabeza.
No vamos a descubrir ahora la calidad de Geray, joder.
Está claro, la única duda es que.
Está claro que los centrales titulares se llaman Vivian y Geray. O sea,
condiciones normales,
no nos vamos a engañar.
Y lo que se quedó claro es que Núñez es el cuarto central.
Hombre.
Sí,
pero eso no creo que tenga duda ni el propio Unai.
Bueno, después, no sé, había gente queriendo matar a Geray ya porque no había estado tan bien.
Joder, no había estado tan bien.
No, en general.
Sigue siendo como poco el tercero.
Y jugó los cuatro primeros partidos de titular.
Cuando se lesionó era titular.
Jugó los cuatro primeros partidos de titular.
Claro.
Lo pasa que bueno,
a partir de ahora va a jugar de titular hasta que vuelva a recaer. Si te
yo creo que no.
Que ojalá que no.
Yo creo que no hay dudas, pero yo pondría a Geray, pero no hay dudas.
No, a ver, pues no, porque tendrá que.
Va a tener más fácil.
Que dar minutos a otra gente, dar descanso a mucha gente.
Pero va a tener más fácil para rotar. No estaba rotando en los centrales mucho, salvo.
Y ahora sí va a poder.
Ahora va a tener motivos para. Porque el último partido de Núñez a mí no me gustó.
No ha estado
y los últimos de Paredes tampoco
no
para echar cohetes,
¿eh? Ninguno.
¿Ves que Núñez? Paredes contra el Slavia. Vivian y Paredes contra el Slavia hacen un muy buen partido.
Sí,
especialmente
sí, sí.
Vivian.
Pero a ver, Paredes.
Es que Vivian también tiene eso de hacer mejor al de al lado. O sea,
no, es que.
Vivian
es como que además es la foto buena. Paredes es como más a la chita callando.
No fue. Paredes no va a ser suplente.
No.
O sea, van a jugar. Al final.
Ya van a jugar los tres.
Va a tener argumentos para rotar con
tiene,
más cabeza.
Tiene más posibilidades de rotar, pues eso, quitando a Paredes y metiendo a Yeray, o darle la posibilidad de rotar, si Yeray está bien, a Vivian.
Eso es. Si ¿qué? Vivian tiene que ir otra vez con la selección española y le obligan a jugar los 180 minutos, pues el siguiente partido va a tener argumentos para decir, Yeray, con Núñez tengo dudas, voy a meter a Yeray, que no tengo dudas con Yeray. Eso es un poco lo que yo creo que va a pensar Valverde.
Ahora mismo no
está. Ayer, por ejemplo, a Vivian cuando lo saca por Paredes, a mí yo pensaba que iba a sacar a Núñez, por ejemplo. Pero sacó a Vivian.
Pero para tenía que jugar ya. No,
porque a Vivian lo iba a reservar.
Pero si ¿para qué lo tienes?
Hizo tres carreras el hombre.
Claro.
Nada, que Núñez ya es cuarto. Hasta que se lesione alguno más, el cuarto central y no va a jugar mucho.
Por rotaciones y por guardar.
Pero que Núñez viene de darle muy poca seguridad en el último partido.
Pues que viviera, o sea, Núñez a veces sale en las justo en las fotos malas sale.
No será casualidad.
Bueno,
claro,
es muy precipitado. Claro,
es que, no, pero
como defiende, es muy precipitado.
Que también él tiene que coger los mecanismos
odian los fotógrafos.
No, joder, me refiero que los mecanismos
es una frase muy antigua esa, pero sí,
los mecanismos
solía decir, ¿no? Sale siempre en la foto. Sí.
Yo claro. Creo que si le das minutos va a rendir igual que los otros, seguro. Lo pasa que no.
¿Cómo
que
va a rendir igual si no es tan bueno como los otros?
Yo creo que sí que lo es.
Yo a Núñez no le pongo un suspenso en ninguno de los minutos que ha jugado. Pero no, lo que pasa es que estamos.
Yo está muy vigilado.
No le pongo un suspenso. Tampoco le pongo un 7 ni un 6. Un 5.
A mí me gustó contra el Sevilla el partido de Núñez. Me parece un muy buen partido de Núñez. Aunque se metió el gol semi-impropia en el remate y tal. Es una jugada.
Pero no está demasiado vigilado siempre, digo, por el público, por la prensa.
Jo, pero si es que
ha preparado. Parece que siempre tiene que ser. Que vamos a ver que si falla este tío.
No, pero las ha preparado porque sale en la foto. ¿No? El resto no las preparan así.
Núñez.
Y si las preparan es ayer, Paredes fallando un pase. Que casi llega a Sanzet y se pierde en el centro del campo. Bueno, vale, hay tiempo luego para
regresar. Y sale ayer.
No, ayer estuvo muy bien.
Como bien decís, pues bueno, puede ser uno de los destacados o el destacado del partido.
Sí, claro.
Si sale Núñez, pues desgraciadamente para él y para el nivel de la zona de centrales y la competencia, pues no es así. Eso. O sea, lo mismo que, desgraciadamente también, para el nivel de la zona de ataque, pues ya lo no.
No, pero espera, ayer cuando has dicho que no, pensaba que iba a entrar Núñez, Valverde no tuvo dudas.
Que tenía que sacar un central, tenía Núñez y a Vivian.
Y teniendo a los cuatro sanos no las va a tener. O sea, lo que habéis dicho antes, la rotación va a ser Vivian Paredes y si puede meter a Yeray lo mete, pero Núñez en caso muy, muy, muy necesario.
¿Y qué le pasa a Yaló?
Yo creo que también está supongo
está
que está presionado. Él está presionado porque quiere
o juegas, sale acelerado
o juegas
quiere
juegas,
hacerlo sí, bien no, y no le está saliendo y luego encima tuvo una lesión y tal y no está terminando. También le pone de 9, que yo no lo veo de 9 para nada, aunque ayer jugó de 9 y luego lo puso en banda.
Se movió
a banda,
se movió por sitios.
No, me se apartó de allí y dijo, ¿qué hago yo aquí con estos dos bichos?
Joder, es que pues claro, sí, le sacáis claro.
Pues de los más bajitos del equipo igual sí, bueno, no sé si sea de los más bajitos, pero alto no es.
Sí,
no, lo que no es para jugar contra Valiant y
dos Raillo. Contra dos gigantes, para él dos gigantes ahí. Y bueno, ayer tampoco es que estuvo. Yo no, ayer no lo vi mal, ¿eh?
Fue de menos a más.
Eso es, claro, no acabó es que, mal, por menos por
pero
no
es que hay valiente. Cosas, hubo ¿no? una devolución a un pase de 2 metros de cara que se marchó 3 metros a la derecha del, no sé si de Grosabel. Hay cosas en las que me está sorprendiendo para muy mal. Decir, joder, pero si es contra un balón.
Dice estáticamente.
O sea, sí, como que
controles. También los
controles.
Control y pase.
Controles,
sí, como que, joder, no sé.
Y luego quiere hacer muchas guerras por sí mismo
nada
también.
Nada más coge el balón y tira a puerta. A la espalda de un defensa.
Avanzó el balón 10 centímetros.
Pero él quiere hacerlo todo, claro, rápido.
A todo correr.
Rápido y aún más difícil de lo que,
yo creo
que de lo que lo vemos nosotros por la tele. Que bueno, que
él se autoexige también. Pues no es normal también. Él sabe que se ha desembolsado una pasta por él y quiere. Y primero, quiere ser titular y segundo, quiere quedar bien.
¿Pero tú crees que está pensando eso?
Sí.
¿O es que individualmente y cogiendo lo que hacía en el Sporting de Braga no lo puede transportar aquí y no está encontrando
el Atlético juega un ritmo mucho superior?
Nadie lo ha visto jugar en el Sporting de Braga, no lo vamos a engañar.
Poco, en la Champions algún highlight.
Si el día del Madrid,
bueno, pues eso, no lo hemos visto.
Pero estuvo bien,
había
claro.
Dicho, no, es que se asocia bien, es que puede jugar. Que justo precisamente, porque yo, que le salga un regate o no, pues bueno, o que defienda más o menos. Si a mí no me han dicho que defiende muy bien, no, pues, pero a mí me han dicho que se asocia bien, que es muy vertical. No estoy viendo eso.
Hombre, se le ha fichado porque...
Es como si me dicen, lleva... no, es que Núñez va súper bien de cabeza y no sé qué, y le ganan siempre cabeza. Y digo, joder, pues algo está pasando mal, ¿no? Pues con esto, con Yaló me pasa lo mismo.
Bueno, yo creo que Yaló se le ficha precisamente porque es vertical y es rápido.
Si sí, pero no se lo hubiera fichado y se hubiera pagado muy bien, que podía jugar en la media punta, en las bandas, dentro...
Eso es poner en dudas a los ojeadores.
Yo creo que es más perfil los Williams, salvando distancias, de tío rápido, vertical, que juega por las bandas. Y que tiene gol. Eso es lo que, por lo que se ha pagado 15 millones más.
Igual no se está empeñando Valverde también en querer meterle el delantero centro.
Bueno, de 9 desde luego no puede jugar, yo creo.
Eso también lo hace con Iñaki Williams, que tampoco es su sitio, y al final acaba teniendo que poner a Iñaki para que ya lo se mueva de sitio.
Es mejor poner a Iñaki Williams que a él de 9. Pero por lo menos tiene más envergadura.
De todas las maneras.
Es más, mucho más grande.
Y más amenaza también.
Es que hoy en día los centrales son enormes y son coordinados.
¿Sabes qué me parece a veces con los controles?
Son coordinados.
No, es verdad, antes los centrales.
Antes que.
Pues los centrales antes medían unos
90. Los que medían 1,90 son guapos también.
Antes los que medían 1,90 era porque medían 1,90 y iba bien de cabeza. Eran muy torpes con los pies. Ahora los de 1,90, como los porteros, es verdad. ¿Por qué se falla más penaltis ahora que antes? Porque los porteros miden 1,95 y son coordinados.
Y no
hay más que portero. Antes no el portero la... miden 1,82 y con los pies no iban. Pues a los centrales, yo me acuerdo centrales antes, joder, que no eran como los de ahora, ¿o no?
Mira, yo confío, ¿es verdad o no? Confío en que ya lo, sobre todo en los controles, que a mí es una cosa que me vuelve loco, como, pues por ejemplo, Iñaki Williams, se me parece muchas veces algunas fases que ha tenido en su carrera Iñaki Williams, de que le llega el balón y el control automáticamente le sale a 2 metros. Ahora
controla ejemplo, bastante mejor.
Ahora Iñaki Williams es un escándalo. Es un escándalo.
Los dos controles que dejó contra el español.
Ahora no se le va ni uno.
Se lo controla muy bien.
Pero ya luego cuando le veo digo, mira,
¿cuántas temporadas
hace 3 años?
¿Cuántas temporadas lleva en el primer equipo Iñaki Williams?
Sí, pero uno viene ya curtido, o sea, no es que ha venido
a viejo rancho. No, Iñaki Williams no ha pagado 15 millones.
Pero es igual, pero cobra lo que cobra.
Porque vino del Pamplona, que si no
cobra lo que cobra, también. O sea, así vamos a volver otra vez a ver a... Llamamos a Caparrós para que vuelva otra vez a enseñar a algunos cuantos a despejar en el centro de la defensa, que había que despejar a la lateral.
Yo creo que también es una cuestión de confianza. El día que ya lo coja confianza, supongo que suponemos todos que esos controles los va a orientar bien.
Cosas fáciles. Yo ya ni siquiera le pido las difíciles. O sea, como Núñez cuando jugó el primer día y lo único
que Núñez no se tiene que complicar la vida.
Meter pelotazos a la grada. Vale, bien, pues ya está.
Pues igual primero hay que pegar a la grada para luego pegar hacia dentro, ¿no?
Pero joder, ya lo, en teoría, está en una posición en la que si le llega un pase, tiene que controlar el pase. Luego ya, que sepas devolverla, que te quieras ir tú solo, que hagas un recorte, que te asocies, pero joder, por lo menos controlar el pase. Y.
Le va la cabeza antes que los
pies. No está controlando el pase.
Sí, eso es. Pues no sé, yo quiero...
Falta confianza ahora.
Pues igual le tiene que adelantar en algún momento a un Nico Serrano. Yo qué sé, no sé, por ver algo distinto.
¿Estás vendiendo? ¿Te llevas comisión de Nico Serrano?
Ha hecho más.
Pero es que el otro día...
En el cuarto de hora que jugó ha hecho más que Yaló. Sí, Yaló llevará ya 400 minutos con la
tontería. El otro día que jugó dejó detalles. Pues ayer... Yo estoy de acuerdo con Aitor. Ayer el perfil de Nico Serrano te podía dar cosas diferentes. Tiene golpeo, tiene buen centro, no sé.
Es que Nico Serrano, vamos a ver, Nico Serrano
era el bueno de los Nicos
y de su generación internacional en todas las categorías.
Metía más goles.
Fichado por el Villarreal en su día. O sea, un jugador.
Ha tenido muchas lesiones y luego la evolución de Nico Williams no se la esperaba nadie a estos niveles. O sea, el 15º del mundo.
No está claro.
Y porque le han timado, porque tenía que haber quedado más arriba.
Bueno, pero...
O sea, Dani Olmo no ha hecho mejor temporada, Lamine no ha hecho mejor temporada y hay algunos por ahí que no ha hecho mejor temporada que Nico Williams.
Yo creo que Nico Serrano es el típico jugador que tarde o temprano va a explotar. No sé si en el Atleti, en una cesión.
Tiene gol.
Joder, tiene todas las condiciones del mundo. Va cogiendo forma. Era un tirillas, evidentemente la primera. Es mucho más física.
Es que viene sin hacer pretemporada porque
está lesionado. Tengo lesiones, que si el hombro, que si el isquio.
Pero me falta un poquito ahí de confianza de Valverde.
Ahora, no tiene minutos.
El claro, Villarreal le ha dado el pasito adelante. Un poco, sí que.
Pero es un jugador de primera. Que es un jugador de primera división, no tengo duda. Pues como Robert Navarro, entiendo que también es un jugador de primera división, aunque ayer tampoco estuvo muy acertado. Pero son jugadores que se ven que van a jugar en primera.
La sensación de que se estaba examinando Robert Navarro.
O sea, claro. Es evidente.
Igual hizo el mejor partido de los.
No, tampoco no. Estuvo.
Tocó tres balones.
Estuvo desaparecido.
Pero en todas partes.
No me parece.
Porque le tocó defender. Le tocó defender. Ayer no es su fuerte.
No,
ese ha sido
su. Pues Robert Navarro es un jugador. Si Nico se va, que tiene mucha pinta, pues es un jugador que en verano puede suplir.
Y no hay nada de momento, digo. Porque
ya, pero puede suplir.
Ya, y no sé qué. Yo tengo dudas que esta junta directiva se va a meter en fregados con la filosofía.
Con la filosofía, bueno, la yo creo que eso está
superado. ¿La teoría de quién?
Robert.
La
teoría
pasó por aquí 3 años, ¿no?
Ah, vale.
Bueno, se formó también en Osasuna, aunque sea un año.
Ya.
Un año no vale.
Perdona, algunos. Te digo nombres que sí valía un año.
Bueno, pero eso es trampa.
Pero
el interés por Robert Navarro no viene solo de esta directiva, que el anterior también.
Yo no sé si estos están interesados.
A Robert Navarro se lo ofreció al Atleti 18 veces.
Pero que no hay nada firmado, que no es como lo de Grosabel, que tampoco estaba firmado cuando el año pasado se habló de ello en septiembre. Porque no se podía tener firmado.
Se puede hacer sin firmar.
Pero son jugadores que les tienen un año que vienen gratis.
Sí, pero entonces estaba ya
firmado en una
hablado y re que te ha hablado y ahora no hay nada.
Contrato verbal o alguna cosa de estas.
Otra cosa es que vaya a acabar o no.
Yo creo que Robert Navarro, si Nico se fuese, se vaya.
Pero a día de hoy.
Se va, tiene toda la pinta, porque es evidente un jugador de ese calibre que viene, que es gratis. En junio, vamos, no hay que ser muy inteligente.
Oye, que igual nos están mintiendo, aquí a Javi y a mí, pero de momento.
No hay nada hecho ahora mismo, pues, evidentemente, pero que es un proyecto, sí.
No te van a decir que tienen firmado a Robert Navarro, también te digo,
Hombre, a mí, como Rosabel me dijeron que estaba firmado, pero obviamente no podía publicar aquí.
Claro,
joder.
Quiero decir, voy a publicar que.
No, pero no es el mismo caso. Pero se ha publicado que estaba cerrado, digo.
Pero incluso tú le oyes hablar ayer, que habló el director deportivo del Mallorca, y joder, el tío prácticamente sabe que ha firmado un año, dice, no, es un año porque nos conviene a los dos porque quiere firmar en un año. Claro. Porque el Mallorca lo hubiera firmado 2 años seguro.
Igual que hizo con eso,
igual, claro, es un puente para lo que
no digo puente para
un salto. Una vía de salida.
¿Desde cuándo ficha un jugador por un año?
Para las cláusulas antiatléticas. No quiero seguir en la Real, me voy un año al Mallorca.
Lo raro es que la Real haya permitido esta maniobra, pero eso es más extraño. Yo creo que al final ha dicho, bueno, mira, tengo tanto.
Me ha ingresado algo, por lo menos.
Claro.
Es que era eso. Me ahorro su ficha, vale.
Era eso o un año en la grada.
Enfadado y tal.
Un año en la grada, generas un mal ambiente en el vestuario.
Sí, pero aún así la Real ha estado generosa. Ha estado bastante generosa en este tema.
Eso, a Perriba iba a sacar,
para mí está ojeros, que sí,
a sacar
que,
pasta y hacer negocio.
Que sabe que, bueno, que tampoco dirá, bueno, no es un jugador que luego igual explota. Pensará, va, este no es Maradona, cuidado. Es un jugador con una proyección tremenda también.
Enseguida escuchamos a los oyentes también y leemos sus mensajes. En el 696-036-196 sobre el partido de ayer, el teléfono de Radio Marca Bilbao, ya sabes, es el 696-036-196. El teléfono al que enseguida nos acercamos.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Atención, si tu coche no cumple con la normativa de bajas emisiones, quizás es el momento de un cambio y evitar sanciones. En Ibauto queremos ayudarte en el cambio y te vamos a sobrevalorar con 1.000 euros la tasación de tu viejo vehículo al adquirir un híbrido o eléctrico de nuestras marcas Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth o Fiat Profesional. Te esperamos en nuestros centros de Sestao, Gabriel Celaya 6 y en Baracaldo y Baibe 29. Muévete sin límites con los vehículos del Grupo Ibauto.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por 1 euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Directo Marca Bilbao.
con Alberto Santa Cruz.
Alberto General, en algunas ocasiones le metió al área al Mallorca lo que queramos. Pero al final los resultados son los goles. Y el Mallorca bastante aguantó, porque del minuto 22-23, con 10 jugadores, vamos, casi le va a ir al Athletic Club. No hay que sacarles disculpas. Fue un partido desastroso. Y si hubiera, ya sé que el sí, es un tópico, pero es la realidad. Si el Athletic Club no hubiera perdido tantos puntos en tiempo de añadido, incluso ayer perdió 2 puntos que se tenía que haber ganado el partido 3, hubiera competido al Barcelona y al Real Madrid la Liga, fijo.
Hola, Radio Marca. Parece que está prohibido criticar a ciertas figuras del club, del Atleti, cuando se hacen las cosas mal. Yo, cuando se hacen las cosas bien, que son la mayoría de las veces en este último año y medio, tal, se ha hecho, se les aplaude y se les anima, pero cuando las hacen mal, pues se dice y no pasa nada, ¿no? Yo no pretendo que se cuelgue a ningún jugador por los pies ni se fusile al entrenador contra la tapia del cementerio al amanecer, pero cuando lo hacen mal, oye, pues lo hacen mal.
Buenas, Alberto, buenas, tribuna. A ver, lo de Unai Simón me parece que le han hecho un robo, vamos, en su cara. Y respecto al partido de ayer, 14 corners y un 70 casi de posesión y no ser capaces de meter un gol con uno menos ellos, sí, me parece que hay que mirárselo un poquito. Luego, en general, veo al equipo muy bien y este año yo creo que vamos a entrar en Champions y vamos a dar guerra en Europa y en la Copa. Pero lo de ayer no puede pasar otra vez, ¿eh? Venga,
Aupa Atleti. Aupa Atleti, claro que sí.
La tribuna del Atleti.
Y con gente también que nos dice, por ejemplo, que fue falta y amarilla, porque toca balón y deja la pierna, de lo que hemos estado también comentando. El Rayo le ganó al Alavés 1-0 con 10 desde el minuto 20. También nos indica por aquí otro oyente.
Una cosa curiosa, porque ayer el que hizo el cambio, nada más conocer esa expulsión, fue Yagoba, que quitó a Larin y metió a un tío dentro del campo. Y lo que hizo el Alavés fue a la inversa. En cuanto fue la expulsión, se cargó a Mourinho y puso a un centrocampista más, algo así. O sea, que el que reaccionaron dos entrenadores afectados positivamente uno y el otro negativamente, y pues uno le sirvió, al otro no. Que no, bueno, siempre sabes tampoco cómo acertar dentro de los cambios.
Decía un oyente también, ¿no? Que lo de Unai Simón, que le han timado un poquito con el premio. Bueno, lo del Balón de Oro ya decía Aitor, ¿no? El 15º igual es poco para los méritos de Nico Williams. Yo sí pensaba que tenía opciones realmente Unai Simón de ser
de hecho quedó segundo.
El premio y así. O sea,
de hecho quedó segundo, o sea, casi.
Sí, yo ganar, creo se ha premiado más casi mediáticamente lo del fantasma este del Dibu, que
es más conocido o lo que sea. Pues
a mí que me diga alguien, si puede, por favor, en qué ha sido mejor Dibu Martínez este año que Unai Simón. Porque si valoramos los criterios, que son los tres criterios, el del fair play, yo creo que el Dibu Martínez tiene todas las de perder con Unai.
Y con cualquiera.
Y bueno, sí, con todos, porque lo de fornicarse un trofeo después de ganarlo, pues ya te quita muchos puntos, por ejemplo.
Sí, pero bueno, eso no fue...
Bueno, 68 goles encajados en 35 partidos de Premier también. Unai ha sido el Zamora este año encajando menos.
28, ¿no?
Campeón de Europa.
Es que... Campeón de Europa siendo importante, que titular. También el Dibu fue importante.
Bueno, también, sí, pero...
Pero claro, no compares el nivel de la Eurocopa con el de la Copa de América, por favor.
Yo creo que es más porque es más mediático, más conocido. Igual a Unisimón hay gente que igual ni le conocía.
Ahora igual un poquito más, ¿no? Pero...
Sí, pero me refiero a que el otro es más conocido precisamente porque es más mediático.
El mismo, si decimos
esto... que, Paco, que por poner, el Aston Villa ha quedado cuarto y el Atleti quinto, o sea que tampoco es que el Aston Villa haya ganado la Liga y ganó,
sí.
Porque la Copa de Simón no cuenta.
Igual es que les hacía falta un argentino.
Los individuales, argentino ganado, que también hay más títulos.
Hay otra circunstancia.
Necesitaban un argentino y ya no está Messi, ¿no?
Y un argentino le dejas hablar y no le condenas, o sea que por eso...
Courtois tiene un trofeo de estos y este dos.
Sí, no,
y el Dibu no es mal portero, pero no es
hombre
top no. 10.
A ver, que metieron justito noveno a un portero que se llama Ronwen Williams.
Cuidado, un respeto, que ha ganado la Copa de África, de la Champions Africana, ha ganado la Liga con el
sudafricano, Sandow Roberts, algo así. ¿O no?
Pero meterlo por delante de Gregor Kobel, bueno, ya ahí, o sea, que merece pero es reconocimiento.
Cupo.
Pero
es que como han dicho en el caso Vinicius, aquí exactamente lo mismo, que es una votación subjetiva.
Hay una serie de decisiones al gobierno. Desde que vota la gente es todo subjetivo.
En teoría, ¿no? Para...
votan entrenadores, periodistas.
En teoría, para el Balón de Oro, lo que se vota es la labor que ha hecho el tipo en cuestión, los premios colectivos que ha conseguido, y luego también hay un apartado de fair play.
¿Pero el fair play cómo va a ganar Vinicius con el fair play?
Yo es que alucino.
Por eso
es con lo de Vinicius con el fair play.
Pero
les
dicen lo del fair play. La gente se ha leído. No, son tres. Ya. Pero el que vota ha dicho, vota el fair play no le leto.
Desde luego, si fuera por fair play.
En Brasil no han votado a Vinicius.
En teoría tienen que tener.
Votan solo 100 periodistas. En esta liga no votan entrenadores, eso creo, ¿eh? No, solo hay 100 periodistas que en Brasil ni le han votado. Pues explica el tío que para votarle el séptimo o el octavo ni le voto. Claro, es que si el tío se fija en el rendimiento que da Vinicius con Brasil, dice, no está ni entre los 50 mejores del mundo.
Que lleva 5 goles
con Brasil. El tío ha sido Jesucristo en la temporada pasada.
Sí, sí, pero claro, aquí
claro, ves miramos, con Brasil y dices, ¿esto qué es?
Aquí miramos eso, lo que se ve, y tiene que ser el foco del Real Madrid y ya está. Pero claro, otro tipo que igual lo ve allí dice, bueno,
para mí lo más importante es la selección brasileña y con la, mi selección hace el ridículo. Poner voto.
Claro. Pues hombre, esa es gorda, ¿eh? Que no te voten ni en tu propio país.
Es que uno destacó en Brasil.
Va a ser séptimo o octavo, pues no le voto. Pero hay un tío que ha votado a Iñaki Williams. Bueno, no se sabe si ha votado a Iñaki o se ha equivocado y votó a Nico.
Segundo lo ha puesto, ¿no?
Bueno,
no,
pero igual es Nico. Más.
Yo creo que es Nico.
La opción era Nico.
O sea, no, igual no sabía que había dos hermanos.
No, pero el tío dice Iñaki.
Sí, pero dice Iñaki porque se habrá equivocado.
Pero es que igual puedes votar a jugadores de todo el mundo. Claro, sería no, trolear también.
Hay unos nominados.
Pero votan sobre los nominados.
Antes,
en la máquina no puedes poner Iñaki, ¿no?
Antes sí se podía.
No, pero ahora,
cuando votaba a los jugadores se podía.
Pero tú tienes unos nominados, los nominados te los elige la revista,
la revista
o la web,
y luego elegir al que quieras tú.
Y luego los periodistas tienen que elegir, y tienen que elegir eso en base a su rendimiento personal, rendimiento colectivo, que ahí es donde entra pues la Eurocopa y todo esto, que sube, y luego
el
financiero,
la imagen, cositas que hace aparte y tal, y todo este tipo de cosas.
Pero entonces sería imposible que ganes alguno. Si prima algo del fair play,
pues claro, si eres un impresentable, es absurdo. Vas a ganar un trofeo de estos.
Por eso, vale, entre otras cosas, por eso habrá ganado Rodri y por eso ha hecho un discurso que os invito a que.
Bueno, sí, también Rodri estaba cantando Gibraltar es español, ¿eh? Cuidado también donde. Claro, vamos a poner todo en su debido contexto.
Ah, pero no eso, que no eso.
Ah, eso ya es. Ah, no, no. Ah, vale.
Pero no eso.
Yo creo que ya es.
¿Eso es de mala persona o de rara o qué?
Dos partidos le cayeron de sanción.
Pero porque juega en Inglaterra. Si juega en España, seguro que no le cae ninguno, ¿eh?
Eso seguro.
Ya, pero me refiero que vamos aquí de la ahí desde no sé qué. No, no escuché el discurso, pero no me hace falta.
No, pero no dice lo Gibraltar, no lo dice.
Ya, no, claro, solo falta, claro.
Lo podía haber dicho, ¿eh? Lo podía haber dicho.
Escúchalo, escúchalo porque merece la pena.
Y por cierto, me reafirmo.
Se acuerda de Carvajal, de Dal,
sí, Carvajal de, también se ha acordado de él.
Se acuerda de todo el mundo.
Bastante,
de otra manera.
Pero bueno, pero tampoco puedo pasar por alto. O sea, si Vinicius es un impresentable en el 90% de las cosas que hace dentro de un campo de juego, no denunciar que hay nazis que le insultan, no denunciar que hay 55 normales que no tiene por qué ser nazis que le insultan, cuando eso lo hace bien, pero es un impresentable cuando los del City se arrodillan y él no. Lucho contra el racismo cuando me apetece. Tardo 300 horas en responder al comunicado del Madrid por los insultos de aficionados suyos a Lamine y a Rafinha. Me hago el ofendido en el campo todo el rato.
La
o sea,
actitud,
bueno,
la actitud
bueno, pues lo de Rodri tampoco se puede pasar por alto, que estuvo muy mal en la celebración con otros 250 jugadores de la selección española. O sea, pues, vamos a no ocultar todo.
A mí es que no. Me pareció anecdótico.
Nos parece anecdótico, muy bien.
Bueno, me parece,
no que levanten el brazo en alto a veces me parece anecdótico. No,
hombre, no, pues joder, es... no es lo mismo.
Bueno,
esto, o sea, no es lo mismo. Hey Hitler, no, que decir pero que levantar si, en español, si todo... creo que hay un abismo muy entre bien. Las dos cosas.
Muy bien.
¿No? Estás en momento on ahora.
Digo, yo. Es otra vergüenza.
Bueno. Inapropiado. Es otra
vergüenza como cuando salieron los croatas cantando canciones nazis o cuando hay Álvaro en Kosovo que no sé, o sea, claro, o sea, no puede ser que eso nos afecte una cosa.
¿Qué tendrá que ver decir Gibraltar en español con el nazismo?
Joder, es que... No, pero que son actuaciones políticas que sobran. Se supone que si nos molesta una cosa nos tiene que molestar todo lo que se supone que es política.
No, pero una cosa es política y tú puedes te puede molestar una cosa es política y otra cosa es
que juega en la Inglaterra.
Terrorismo, nazismo, racismo.
Ese muchacho juega en Inglaterra.
Joder, es que
claro, no es una cosa poco sensible en Inglaterra.
Si un tío canta algo que considero racista, por ejemplo, No me parece que sea política, me parece racismo. Bueno, si es nazismo,
él
racismo.
Lo dijo en un tono de cachondeo dentro ya, de un entorno. Sí, no, o sea, que lo piensa.
Muchos,
que,
¿eh?
Que está claro que lo piensa. Y lo que
muchos.
Que sí, y lo
yo to,
y los
todo lo que acabe, no todo lo que acabe en ismo no
él
acaba.
Y Morata acaba, fueron los que los
no acaba en política. Política pero acaba bueno. En ética y ismo, todo lo que sea ismo, a mí ya de primeras me genera rechazo. Todo lo que sea ismo. Luego habrá que ver cuál es el ismo, pero de primeras, si acaba en ismo, a ver. Mal rollo.
Pero bueno, a lo que iba, que ha tenido también actitudes que, bueno, pero nada que ver con Vinicius. Es que ahora estás rulando la imagen de Vinicius cuando le da a Kimmich, creo, el balón, que lo suelta sí. 17 veces. Dices, chicos, sí, que estás haciendo sí. Una imagen.
Claro.
Es un sobrazo horrible. De, no, tiene un juicio y no declara porque está de vacaciones en Miami, creo que era.
Sí, sí, en Miami estaba.
Pues eso es el juez, ¿eh?
El juicio por, lo, por el racismo, sí, por los insultos racistas.
Pero eso es el juez, chicos, o sea, que sí, que.
Es el juez el que tiene que obligarle a venir. Si le, él no, bueno, dice, pero, oye, puedes declarar así, y el juez le dice, ok, vale, ya está, no hay ningún problema, él no tiene la culpa, o sea, en ese aspecto.
Pero no, que ni se presentó, creo que tampoco.
No, se presentó porque solicitó declarar en.
Videollamada, ¿no?
Mira, nos dice alguno que, claro, que en países no europeos, por ejemplo, le preguntan a periodistas y no conocen a Unai Simón.
Claro que no.
Mal que nos pese, porque seguramente no. No conoce.
Que luego también estaba claro que iba a ganar el Dibu en cuanto a que Simón no estaba nominado entre los 30 primeros, que eso también es un poco raro. O sea, mete a un par de porteros o tres, por lo menos, en la lista, para que no parezca tan...
Que es anecdótico también, nos dice otro lo del cántico de Rodri, que el Dibu dice, no se entiende la ironía en la radio, ¿verdad? Es de lo más deportivo el Dibu y tal. Sí, también es un tío deportivo. Bueno, algunos mensajes que no llegan al 696-036-196. Y a todo esto, que tenemos un ratito, tampoco mucho, pues hoy hay asamblea de socios compromisarios, así que vamos a poner encima de la mesa un poco lo que hay. Va a ser un paseo triunfal.
Militar, ¿no?
¿O no? ¿Cómo lo visualizáis? Porque, bueno, hay algún aspecto donde puede haber un poquito de debate. No sé si hasta el punto de tirárselo atrás. Pero, bueno, yo veo dos aspectos fundamentalmente. Vamos,
¿cuál
el
ves?
Tema, el tema del. De aumentar la posibilidad de crédito, aumentar la posibilidad de crédito del 10% al 25% del presupuesto aprobado, que es una cantidad muy respetable, subir a un 25% la posibilidad de crédito inmediato.
Pero sin... lo explica bien Ruiz Longarte en una entrevista reciente.
Sí, pero bueno,
que no es un dinero que vaya a estar, que lo vayas a usar. Es que
es para tener la posibilidad de ante
esa figura,
un movimiento, una capacidad operativa.
Tiene una de un nombre que no lo dice. Yo lo escuché hace poco en un podcast. Parece que soy entero, pero no tengo ni idea de temas. Pero aunque lo hacen muchas empresas para disponer de una liquidez inmediata en caso de. Él los defiende de una oportunidad de mercado. Yo no sé si
es un crédito.
Tiro,
¿no?
Sí,
crédito. No sé, es un jugador de la Real y tienes que pagar 20, pues tengo 40, ¿no? Porque yo tengo 20, pongo otros 20 y ya tengo 40 para ficharle. Bueno, que es luego, una fórmula que no se ha visto nunca en el Atleti, creo, ¿no? A esos niveles.
Lo que no sé si es estatutariamente antes, porque no sé en qué momento no se puede endeudar el club. Yo creo que en algún momento se ha puesto pasta. Bueno, lo que pasa es que siempre ha habido dinero en caja.
Claro, esa ha sido la ventaja. Cuando ha ido al mercado ha sido porque ha tenido dinero.
Que dejó a Urrutia por un casual.
Al final...
Ha habido ventas que los últimos 5 años no ha habido ninguna venta.
No ha habido ventas.
Fue una...
No, ni antes tampoco. Bueno, o sea, si a ti te pagan la cláusula, no has vendido.
Traspaso, llámale como
no,
quieras.
No, tampoco.
Bueno, se han ido jugadores y han pagado cláusula. Pues bueno, pero joder, quiero decir que pese a eso...
Capacidad operativa.
Venta es lo de Vía Libre, venta es lo de Imanol.
Sí, pero eso son ventas. Financieramente hablando, es una miseria.
Ahora, millón y medio.
El presupuesto que son 155 millones,
con
¿no?
8, sí.
155 millones de euros.
De ingresos.
Pues,
presupuesto de ingresos.
Bueno, el presupuesto de ingresos.
No, gastos son 143.
Sí, pero bueno, sobre el presupuesto de ingresos, poder disponer de un 25% en lugar de un 10%. Que te vas a unas cantidades ya de cláusulas importantes, por ejemplo, de rescisión en capacidad operativa del Athletic Club. La cosa es si es para un año o si es para muchos, porque, claro, tú también puedes confiar en que aquí este año no va a pasar nada, ni el siguiente, pero puedes no confiar en los que puedan venir después y decir, ya, pero es que de ti me fío, pero del que viene después no. Y esto de la capacidad operativa, pues...
Pero que también lo del crédito suena muy... Pero todo el mundo... Bueno, mucha gente tenemos una hipoteca, me refiero.
Eso, que no es pedirlo.
Poder pedirlo.
Es tener la capacidad,
de
un día para otro, con el aval de los propietarios del club, que son los socios, poder ir a un banco y decir, oye, auméntame la línea de crédito hasta pues un 25% son, ¿cuánto puede ser? 155 millones de euros. Sí, 25 más
40,
más 12.
Como 40.
Tener, sí, tener una mayor capacidad para funcionar, lo que no implica que la tengas que utilizar.
Sí, pero eso, eso habla sobre todo para... Pues es que fichajes, o sea, es que si no, ¿para qué vas a necesitar de repente 40 millones de euros?
Sí, Campo Nuevo ya tenemos, ¿no?
38, 39. Sí, pero
que salvo que quieras tirarle Zama abajo y volverlo a hacer, porque no tiene sentido.
Pues está recién hecho casi.
Por eso, pero me refiero que no hay, que es un poco por y no creo que vaya a ser muy tema puntiagudo.
Por si acaso.
Bueno.
Pues me refiero a que todo el mundo, que mucha gente pide una ampliación de la hipoteca, digo, para trasladado sí, a la vida de la gente de la calle, que es una operación
tener una distinta, línea,
pero un poco con
tener una idea, línea de crédito que sea en vez del 10%, que por estatutos sí, estará,
se me ha roto el coche,
que sea un poco más
la hipoteca, que me tengo que comprar sí, uno nuevo.
Sí, lo que normalmente sería para una inversión gorda, porque si te viene. Claro, lo que explicaba Longarte es la capacidad operativa de si sabes que te van a comprar a. No sé, un ejemplo
a Nico Williams,
absurdo, pero no, claro, me van a comprar a Nico Williams pasado mañana.
Voy a apoyar a Oyarzabal.
Voy hoy a por eso, a por Oyarzabal, porque mañana sé que va a pagar su cláusula fulano de tal. Entonces, entre los dos días en los que me van a pagar a mí y o hasta que me la paguen y mi capacidad operativa para fichar a este fulano, pues lo ficho antes y listo. Que, bueno, si tienes, hombre, no si tienes que, convencido a un no tío, tampoco creo yo que tengas que ir ahí
con el dinero
a la
en un
carrera,
maletín, hombre.
A la carrera. Es... No, hombre, pero tienes después... que avalar, lo, tienes que avalar la cláusula. Que, si tú vas a la liga a depositar que... la cláusula, tienes que depositar, toma, aquí está. Ah, en bueno, este, vale, banco, vale, en sí, este banco está el dinero.
Digo que esto es lo que tanto estamos hablando ahora en el Parlamento Estatal, en este caso, que es lo del techo de gasto. Pues ya está.
Por eso, sí. Sí, pero eso es capacidad operativa del momento.
Techo de deuda o
yo creo que acabará saliendo adelante también, pero bueno, no sé, me parece que puede ser la que puede salir. Y luego el tema del cambio en las cuotas, ¿no? Que puede ser quizás
subir las cuotas
para los nuevos, pero yo por lo que he visto puede haber también un poquito de incomodidad en los que puedan pensar que en algún momento van a modificar su localidad en San Mamés. Que es por donde creo que puede tirar un poco.
Ruego si preguntas,
algún tipo de contestación a la propuesta puede ir por ese que dice, joder, yo ahora estoy aquí con esta cantidad económica pagándola, pero es que igual cuando mi hijo tenga 18 va a pagar no sé cuánto más y yo me voy a ir a tribuna con él en lugar de estar aquí en la preferencia esta que vale más barata y, joder, no quiero.
Yo creo que la situación económica, o sea, la situación deportiva del club, al final...
Yo creo que son un poco las dos cuestiones así más...
Algo de peñas también no hay, ¿no? En la,
las peñas también.
El tema de las peñas, de la famosa cuota,
bueno,
de las peñas...
La han quitado ya, ¿no? Ya está.
En teoría dice que la habían quitado, pero las peñas no están muy seguras. Según las peñas, por lo menos, ellos no están seguros de que esté quitada, ¿eh? La idea
luego,
es,
cuando
es una idea que no está votada, digamos.
No, porque es un tema de que cuando tengas más... O sea, para tener más beneficios tendrás que tener más obligaciones. Eso va a quedar un poquito ahí.
Si luego para en tipo de entradas, para...
Entonces,
no, y que se tienen que registrar, que es un poco el...
Si sí, hay, no, no,
hay cierto... Ya hay un registro, sí, más o menos. Sí,
hay un poco, bueno, de revuelo, pero supongo que alguno de las peñas va a hablar,
entre comillas.
Sí. Van a hablar las peñas, seguro, porque no han aprobado todavía y están un poco disgustados.
Pensáis que va a haber...
Tienen poca mano izquierda, creo, también esto, con el tema de las peñas. Les costó lo de los 50 euros, fueron un poco... Luego se hicieron los ofendidos también.
Esto de aquí paga todo Cristo. Y ya está, con perdón. Toquis,
no, quieren
monetizar
cuota,
hasta...
Quieren, vamos, monetizarlo, evidentemente,
una vez pagado
con una serie luego de compensaciones con las peñas, ¿no? En cuanto a viajes, en cuanto a entradas, en cuanto a, supongo que, descuentos en ropa, ese tipo de cosas. Pero las peñas también lo tienen... A su vez, las peñas
como
oficiales
hay
lo muchos, tienen que aprobar.
Muchos clubes de compras por ahí y cosas así.
Que no, que yo digo que lo que hay.
Son descuentos. Hay clubes que tienen descuentos en 25.000.
Eso, ya está lo del Club Atleti.
Pero para eso
ya
te piden...
Club Atleti, pero lo que quieren es otro club.
Monetizar, claro.
Y hay peñistas ya a los que les cuesta pagar la cuota de su peña. Pues que igual pierden a peñistas. Bueno, pues hay que tener un poco la situación de que...
Lo tienen que tratar con las peñas.
La gente en Extremadura tiene un nivel de vida y en Bilbao tienen otra. Hay que entender un poco el todo.
Igual por ahí van los tiros un poco.
Claro. Pues si hay una peña que tiene 20 y va a perder a 10 porque no pueden pagar lo que le pide la peña más lo que le pide el otro, pues vaya negocio más rentable.
No, no, claro, que ahí tiene que estar todo coordinado un poco de que...
Sí, salvo luego, si los consigues luego entradas... Todo el mundo es ingeniero aeroespacial y cobra 8.000 euros al mes, ¿eh? Es que a veces se nos olvida un poco todo.
Más bien todo lo contrario.
Eso pasa.
Si es un tema delicado que sé que tienen que tratarlo, ¿eh?
Este tema, bueno, de las... pues eso se va a tratar.
Sí,
se
por
va
eso digo que sí que habrá hoy peñas que hablen de ello.
Y se le lleva dando vueltas tiempo encima.
Sí, o sea,
sí, pero...
Había algunas reuniones,
pero son un poco burugogor.
No se ha sellado todavía.
¿5 horas? ¿6 horas?
Joder, eso es el problema. Y luego hablará, igual habrá el presidente a las 3 de la mañana. ¿O qué? El año pasado, cuando fue? A las 2
de la mañana. Yo ya no estaba porque jugaba la Take and Robbie, madrugábamos
a las 2 y pico. Una rueda de prensa a las 2 y pico de la mañana. Pero es que no hay manera, porque con ruedos y preguntas se va alargando. Y las votaciones.
No, ahí empieza una hora antes. No sé. Yo creo que para la una estamos fuera todos hoy.
Nosotros tenemos, sí, copa, sí, tenemos también Copa del Rey que juega a la vez y previas, bueno, ahí lío, ¿eh?
Pero lo demás, lo económico, vamos, va a ser un aplauso, hombre, y para casa, sí, venga.
Copa del Rey, fútbol sala.
Yo creo que sí.
El deporte de moda.
Que ahí lo están haciendo bien, o sea, que esto no...
Sí, cuando la cosa va bien y el equipo encima...
No, pero en lo económico, joder, pues habrá cosas que... Pues mira, es que han apostado por casa esa apuesta que no sé qué.
De hecho, creo que habrá que estar pendiente, mira, eso es... Sería para mirarlo el grado de aprobación de las cuentas del año pasado y del presupuesto de la que viene, la satisfacción con la junta directiva, que es el primer punto, yo creo que también será importante, pero 37 bueno.
37 minutos estuvieron el año pasado de discursito inicial de las qué buenos somos, qué guapos somos.
Que el discurso ese se podría abreviar.
Eso, o sea,
no se puede prohibir a dos
que
minutos.
Que hayan comprado tres conos, claro, que hayan comprado en Lezama tres conos. Pero a la gente le interesa que hayan comprado siete conos en vez de cinco en Lezama, no. Claro, es verdad.
Gastos de material.
Aparte, está en la memoria. Fuera, joder, hay una memoria que se entrega.
Eso lo puedes cortar y dejarlo en cinco minutitos o diez. Mira, hemos ganado la copa, somos muy guapos.
Se hace
eterno. Centrar en el tiro.
Sí, sí, pero bueno, que yo creo que se va a probar todo de manera.
Los periódicos hay que cerrarlo, hay que cerrar el papel también a una hora prudencial para poner las votaciones, que es lo importante al final, ¿no? Y aquí, si vos se vota a la una de la mañana, pues
no les importaste durante la campaña electoral, les vas a importar ahora. Querido.
Por ejemplo. No, pero sí es para, pero es para amplificar su mensaje. Si quieren que salga en papel, yo creo que no pueden hacer a 3 de la mañana.
En relación a lo de las peñas, yo creo que al final los peñistas.
No, se va a la web, o sea que.
Lo que van a tener un poquito el ojo es ver si realmente van a poder seguir en las condiciones actuales.
Pero si la cosa es, ¿cuántos peñistas hay compromisarios? Pues es que nada. Hay mucha peña fuera de Euskal Herria.
No, totalmente.
Es que
fundamentalmente. Y lo que...
Hay en junio creo que eran 991 compromisarios.
¿Y cuántos van?
No sé. Yo voy siempre. No puedo hablar por mí.
¿Como periodista o como socio compromisario?
Compromisario y periodista.
Bueno, habrá que...
Pero prefiero que a ver cuántos hay ahora. Porque hay que no sé, porque eso varía. Porque ahora como te puedes dar de baja, sí, bastante más fácil y... El proceso ya no solo cada 4 años, creo que se resetea cada año la opción de que entren nuevos. Bueno.
Pues peñas.
Pero creo que me hace gracia que ahora ya no se pide lo de, no, un socio, un voto, compromisario, ya no.
¿Ahora por qué?
Ni eso ni, ni el tema que de la filosofía que... tampoco, ¿no? Aquello que se habló,
bueno,
de la
del circo
de
que montaron aquellos.
Pero no se ha vuelto a hablar nada.
Subieron a las 2 de la mañana a hablar.
No, lo del socio y el voto tampoco ha sido
general. Eso cuando le dice, no, que había gente pidiendo, no, tiene que ser un socio y un voto porque le están echando para atrás la asamblea. Había gente que se estaba, vamos, volviendo muy loca con aquello, ¿eh? No han dicho nada más desde entonces.
Porque
no sé quién era.
Porque ahora se aprueba.
No, pero está, claro, ¿no? Pero si no se aprobaba antes sería por algo, habría algún motivo. No es que me gusta el dice que es más guapo y el otro es más feo, no sé qué, no.
A veces eso influye.
Siempre. Ya, pero no, será que
no lo de guapo, más simpático. No lo de guapo, el feo.
No,
eso por lo
como ejemplo. Haciendo las cosas también.
Los reglamentos,
claro,
y todo.
Y esto lo están haciendo bien en eso.
Claro. Bueno, que por cierto, también hay reglamento electoral, que me parece también, que ya lo comentamos en su momento, muy bien que ahora el tema de los avales, cuando se llegue al límite, para evitar que nos pongan un GIF en una página web con...
¿Qué?
Para evitar que pongan un GIF diciendo que no se llega y luego de repente haya 4.000 más, que cuando se llegue al límite de avales exigido se van a dejar de contar y se va a decir candidatura que pasa y candidatura que pasa, que es uno de los reglamentos también, una de las cosas, pues bueno, dentro del reglamento que tiene muchísimas más historias.
Entonces,
pues
esto, como se habló mucho que luego de los avales... que luego alguien del club lo filtre a los candidatos de turno.
Claro.
Es
una tontería como un templo. Vamos.
O sea, ¿cómo no vas a poder? Es que es un esto de falta de transparencia.
Pues se ha conseguido 15.000 apoyos, se ha conseguido 15.000
pues
apoyos.
Pues a mí me parece bien. Para que no sea, como decía, una suerte de primarias, que creo que pone esa palabra en la explicación de. Quiero que la
¿Pero qué daño hace eso?
Sí, es un ejercicio de transparencia.
Claro.
Bueno, a ver, a mí...
No te voy a dar el resultado de las elecciones. Ha ganado no sé quién, pero no te voy a dar los datos. Claro. ¿Esto qué es, Venezuela o cómo va esto?
No, el resultado de las elecciones no, los avales. ¿Quién pasa al corte y quién no pasa al corte? Punto. A mí lo que se produjo en las anteriores elecciones me pareció una chirigota.
¿Por qué? Ahí el equipo de John Uriarte dijo, vamos a jugar nuestras bazas, vamos a hacernos un poquito las, que se me entienda, víctimas entre comillas de Kea, y de repente te presento 8.000.
No llegamos a 7.000, a 3.000, no llegamos a 3.000, pues toma, a 7.000 y pico.
Bueno, pues si las han conseguido, ¿dónde está el problema?
Estrategia electoral.
Claro. Bueno, era una estrategia perfectamente, es que lo de la improvisación que parecía no era tal, ¿eh? A ver si, que tontos no son, ¿eh? Los que están dentro de la Junta.
Hombre.
Bueno,
sus negocios buenos tienen.
No hay más que ver los perfiles de esa gente, claro. Entonces, pero luego está que tú sepas diferenciar eso.
Yo creo que si las,
o sea, lo que
si
han hecho,
o sea, van más,
o sea, quieren hacer que lo que ellos han hecho, quieren hacer que lo que ellos han hecho no valga, no tiene ningún sentido. Lo siento mucho. Es decir, o sea, están asumiendo como han sido
más listos que el resto. Vamos, es una de las cosas que me llamó la atención cuando lo miré en su momento.
Me parece una butada, vamos. No
es que no tiene sentido. Es que falta de transparencia.
Bueno, pues algunas de las cosas que
porque se van a terminar.
Si te ha presentado 8.000 avales, 8.000 avales.
Si otro ha superado por dos.
Por dos, pues lo ha superado, ya está.
Tiene mucho trabajo por hacer por delante.
Exactamente.
Que luego que te avalen y te voten no tiene nada que ver.
O igual el que ha superado por dos no tenía esa capacidad para llegar a conseguir más.
Cambiar su discurso durante la campaña.
Como lo de los avales ya lo tenemos en estatutos y ya está todo tal, ya no hace falta tanta historia. Entonces, pues bueno, hay reglamento electoral. Bueno, pues también se va a aprobar, así que yo creo que se va a aprobar absolutamente todo, pero bueno, oye, al final cuando has estado en un sitio y has
muchos
visto...
temas polémicos, yo subo a 7-8 horas, ¿eh?
Que no, cuando has visto los huecos, también cuando has visto los huecos por donde se te puede colar el agua, pues es más fácil taparlos para que quede bien todo. Yo creo que va a ser un paseo la asamblea en general. Y sí, eso claro. Y eso hablará muy bien del trabajo que ha hecho la junta directiva. Para explicarlo con los comentarios y lo que están haciendo.
Que eso siempre ayuda.
La pelotita entra es espectacular.
El título de Copa del año pasado.
Siempre es así.
Qué bueno, Europa, tú has salido rodado.
No, y que los errores. No, que yo estoy hablando con uno de la Junta y lo cuento bien en la previa. Hay errores. Ellos mismos los reconocen. Pero no son golfadas ni errores de bulto. Es decir, te puede salir bien o mal fichar a Yaló, pero nadie considera que es un fallo tremendo fichar a Yaló. No,
todavía está en
el. Prefiero, no, pero voy. O sí. Te podía haber salido mal fichar a Berenguer. Pero no es un error si le fichas.
No. Además, todo el mundo lo estaba viendo. Lo mismo que no es un error pasarte por loterías a Randy, en la calle Randy 36 en Baracaldo. Ojo, que te lo recuerdo el número que tenemos para Radio Marca Bilbao en exclusiva. Ahí con el sellito de Radio Marca Bilbao y el de loterías a Randy. El 99.371, en calle Randy 36 de Baracaldo, cerca de la boca de metro de los Fueros, Enrico Plaza. Pues te puedes pasar por allí y conseguir el número. Dicen, a ver, ¿dónde está el número? Pum, dame. ¿Cuánto es? Tanto. Quiero 5, quiero 10. Pues ya está. 99.371, jugando con responsabilidad. Eso sí, tampoco te vuelvas loco, ¿eh? Si eres mayor de 18, que si no, no te lo van a vender. También puedes pedirlo o llamar por WhatsApp, mandas un mensajito al 699-215-435. 699-215-435. Loterías a Randy en Baracaldo, en Arrandi 36. Número exclusivo para Radio Marca Bilbao. Como nos toque, pues hacemos fiesta, ¿eh? Ya buscaremos un sitio. Con todos los que lo tengáis. Pues
el que ha dejado Vinicius.
El avión privado con 50. El avión privado con 50 lo usamos nosotros, claro que sí. 99.371. Gracias a todos, Agur.
Un saludo.
Cerramos la tribuna del Athletic y a todos vosotros, pues hasta el podcast, si es que lo vais a escuchar después, y si no, hasta mañana en este directo Marca Bilbao, que como siempre comenzaremos a eso de la 1:05 de la tarde. Hasta mañana, gracias, Agur.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz. A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
Yanela Clavo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Cuídate, programa de salud en Radio Marca. Hoy sí, ¿eh? Hoy no hay gala del Balón de Oro, hoy no creo que haya bombazo informativo, hoy sí que hablamos de salud durante la próxima hora. Retomamos un poco el guión de la semana en Cuídate, es decir, es martes, ya sabes que los martes abrimos tiempo de consulta, eso de las 3:30 de la tarde. Así que dejadme que os cuente un poquito lo que vamos a ir teniendo y así, bueno, pues si tenéis que entrar en el programa o escribirnos, bueno, pues lo tenéis claro y con tiempo para que podáis participar. A las 3:30, consulta hoy de nutrición con nuestra dietista y nutricionista Leticia Garnica. Va a estar con nosotros, dietista y nutricionista Leticia Garnica, que quieres cambiar tus hábitos de alimentación, que quieres perder unos kilos, que quieres ganar unos kilos, que quieres, por ejemplo, que el deporte o el entrenamiento que estás realizando, bueno, pues sacarle un poquito más de provecho y juntarlo un poco con una alimentación más controlada para obtener más beneficio. También lo puedes hacer, llamas a Leticia Garnica y entonces ella te va a ayudar seguro. Bueno, pues mira, a mí más o menos lo que suelo hacer todos los días para comer, para desayunar, para cenar es esto, esto y esto. Debería modificar algo, cambiar algo. En fin, todo lo que tenga que ver con vuestra dieta, ya sabes que esta es tu consulta. Te voy a dejar el teléfono de directo para que llames ya y puedas reservar turno. Que luego me conozco y empezáis a llamar a menos 10 y dices, es que no me da tiempo a entrar. Si es que si reserváis el turno muy tarde, no da tiempo. Así que llamad ya si queréis preguntarle cualquier cosa a Leticia Garnica. 91-443-6501. 91-443-6501. Te lo voy a ir repitiendo a lo largo de todo el programa. Se me ocurren 800.000 cosas. Por ejemplo, mucho estamos hablando últimamente de la microbiota, del hambre emocional, que eso es, yo creo que es un tema, fíjate, bastante común y quizá a veces no somos conscientes que podamos estar en esa situación con ese hambre emocional que nos haga picar o necesitar picar pues a deshoras. Luego llegas a la hora de la comida y dices, no como tanto. Quizá porque has picado mucho a deshoras, lo que no te convenía, y entonces, bueno, pues ya llegas con menos hambre y en cantidad parece que no tanto, pero generalmente cuando picas, no picas algo que sea tan saludable, o esas medio picoteo de paso, ¿no?, entre desayuno y comida que te puede ayudar. Es decir, ante cualquier duda que tenga que ver con la alimentación, yo creo que os estoy dando pistas suficientes para que podáis preguntarle a Leticia. 91-443-6501. Antes, vamos a atender de nuevo a la agenda de la salud, que ya sabéis que me gusta ver ese calendario porque es importante, bueno, pues muchas veces atendiendo al calendario, esos días que se celebran, pues traer esos temas aquí al programa porque es un poco para recopilar cifras, para conocer enfermedades, para conocer síntomas, saber si determinadas enfermedades se pueden prevenir o no, qué es lo que podemos hacer. Bueno, pues hoy es ese día. Hoy, 29 de octubre, es el Día Mundial del Ictus. Cada año se producen casi 12 millones de casos de ictus y más de 7 millones de fallecimientos en el mundo. Así que yo creo que es importante el tema que vamos a tocar hoy. Lo haremos con nuestra compañera Mar Sevilla, que nada, en dos minutos le estoy saludando. Es la coordinadora de todo el área de salud en Unidad Editorial. Ya sabes, Cuídate Plus, Diario Médico, Correo Farmacéutico, aquí en Cuídate. Es decir, es la persona que yo diría en Unidad Editorial que más sabe sobre salud. Ojo, que después voy yo, ¿eh? Mar, no me pongas bien porque tampoco vais muchos por delante, ¿eh? Pero es verdad, son ya muchos años vinculada a la salud.
Sí, sí, ya son bastantes.
No, pues ya está. Pues anda que no saben, pues imagínate. Bueno, pues en nada estamos contigo y con protagonista, ¿te parece?
Me parece.
Para hablar de ese Día Mundial del Ictus. Por cierto, ahora que está aquí Mar y que luego va a estar Leticia Garnica, mañana, luego os recordaremos un poquito el tema del que vamos a hablar, pero que sepáis que mañana tenemos a debate nuestra sección de A Debate. donde propondremos un tema, donde queremos contar también pues con tu participación, con tus opiniones y un poquito, bueno, pues traemos a la mesa de redacción un tema que tenga que ver con la salud y lo intentamos ahí desgranar y aprender un poquito también con la mano de nuestros invitados y con mis compañeras Leticia Garnica y Mar Sevilla. ¿Que os tengo que contar más cosas? Pues sí, claro que os tengo que contar más cosas. Que el jueves hablamos un poquito y nos centramos más en el entrenamiento. Vamos a hablar de tratamiento para las molestias musculares, sobrecarga muscular que, bueno, pues podemos tener después de un entrenamiento que a lo mejor hayamos hecho un poquito más fuerte de lo normal y que terminemos ese entrenamiento pues con alguna sobrecarga o con alguna inflamación en determinadas zonas. Porque al final, a ti te gusta entrenar, ya sea en el gimnasio, practicando tu deporte favorito, da igual la intensidad, sea ciclismo, sea yoga, sea fútbol, sea tenis, sea pádel, pero pues oye, si tienes una cita con tu entrenamiento, te apetece ir, te apetece realizarla y en las mejores condiciones. Bueno, pues de la mano de Laboratorios Gel, H-E-E-L, de la mano de Laboratorios Gel, os vamos a presentar, aunque ya os lo hemos contado aquí en Cuídate, pero bueno, os hablaremos un poquito más de esos productos, Traumel, ¿vale? Que son unos geles y sprays que te ayudan a combatir precisamente pues esas molestias, esas sobrecargas musculares o esas inflamaciones en determinadas zonas después de haber realizado un ejercicio. O, por ejemplo, si tú vas a entrenar y ya vienes arrastrando esa sobrecarga,